Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este fin de semana sin complejos? Hombre, ¿cómo que dónde? Pues aquí, en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Todo el mundo suele citar el carácter anárquico e indisciplinado de los españoles como uno de nuestros principales defectos de carácter. Y sin embargo, esa tentación anárquica constituye, a la vez, una de nuestras grandes virtudes, porque nos proporciona una capacidad de resistencia de la que otras naciones carecen. Uno de los aspectos más curiosos de la Guerra de la Independencia es precisamente el que se refiere al valor estratégico de esa anarquía, que en condiciones normales siempre se considera una desventaja o un defecto. La iniciada en 1808 fue la primera guerra de guerrillas de la época moderna y supuso la derrota del mejor ejército de la época a manos de un pueblo dispuesto a resistir anárquicamente más allá de toda razón. Cuando las tropas francesas entran en España en 1808, estaban acostumbradas a hacer la guerra según unas normas que dictaban algo que parece de sentido común. Para conquistar una nación, basta con que su capital caiga y el gobernante de turno acepte la derrota. Así había sucedido en los restantes países europeos que Napoleón había sometido. Pero la entrada en España significó para el emperador francés tropezarse con una realidad completamente inesperada, porque la capital del reino cayó, en efecto, en poder de los franceses, y tanto el rey Carlos IV como su hijo Fernando VII abdicaron de sus derechos dinásticos en favor de Napoleón, y buena parte de la nobleza, de la jerarquía eclesiástica, de la intelectualidad y del resto de fuerzas vivas del país aceptaron sin resistencia el nuevo gobierno, entre comillas, legítimo, otorgado por Napoleón y que el propio Fernando VII había acatado. Sin embargo, fue el pueblo español el que decidió no acatar, en contra de la opinión de sus propios dirigentes, lo que veía como un gobierno impuesto de forma ilegal y violenta. Y personas de todas las clases sociales se echaron al monte e iniciaron una revuelta popular que hizo que en España se eclipsara la gloria militar del emperador francés. Porque aquella revuelta cambió la regla no escrita e hizo imposible la victoria napoleónica. ¿Cómo conquistar una nación que sigue luchando una vez destituido su rey, una vez conquistada la capital? ¿En qué consiste el acto de la conquista si el conquistado se niega a reconocer la derrota? A partir de aquel momento y durante todo el tiempo que la guerra duró, los franceses solo fueron dueños del terreno que pisaban, porque en cuanto las tropas abandonaban un pueblo, la guerrilla volvía a hacer acto de presencia, impidiendo las comunicaciones, atacando los puestos de vigilancia y los correos franceses, y vengando cada atrocidad francesa con actos no menos atroces sobre unos soldados imperiales cada vez más desconcertados y más desmoralizados. No fueron los guerrilleros los que ganaron la guerra a Napoleón, pero resultaron cruciales para que al final pudiera ganarla un ejército hispano-inglés muy inferior en número al de los franceses. Así pues, fue precisamente la desestructuración de la sociedad, la anarquía existente lo que se convirtió en la principal fortaleza a la hora de evitar la caída de la nación. Esa desconexión entre gobernantes y gobernados, tan nefasta en cualquier otra circunstancia, resultó crucial para garantizar una resistencia perpetua. Ninguna presión, ninguna represalia, ningún acto de violencia sobre la clase dirigente, ni a nivel nacional ni local, podía evitar que el pueblo siguiera resistiendo. Esos actos de violencia tan solo exacerbaban la resistencia todavía más, porque los españoles resistían no porque se lo ordenara a ningún gobernante, sino por voluntad propia, más allá de toda esperanza y de toda lógica. Para resistir, ni siquiera era condición necesaria la creencia en una victoria final. Resistían tan solo porque no estaban dispuestos a vivir en un país gobernado por los franceses, lo que implicaba terminar echándoles o morir en el intento. No luchaban para ganar. Luchaban simplemente porque no tenían otro remedio, habían perdido su independencia y no merecía la pena vivir sin ella. Miren ustedes ahora a su alrededor y observen cómo, de nuevo, es nuestro carácter anárquico el que está consiguiendo que España todavía resista, pese a todo lo sucedido en estos últimos años. Desde el 11M, todos los esfuerzos del régimen se han dirigido a tratar de vencer cualquier conato de resistencia ante los aparentemente imparables planes de confederalización de España. El ejército político, mediático y financiero del régimen, con toda la potencia de fuego que le dan los boletines oficiales, se ha aplicado con rigor y crueldad a la tarea de machacar cualquier posición en que los resistentes osaran atrincherarse. No se ha vacilado en emplear todas las armas posibles para neutralizar a cualquier organización o persona molesta. Y sin embargo, la negativa a aceptar la derrota por parte de una panda de guerrilleros ideológicos desarrapados ha dado al traste con cualquier intento de consolidar la ocupación. Cuando se ha neutralizado una asociación de víctimas que molestaba, automáticamente se ha creado otra para tomar el relevo. Cuando se ha echado de un medio a un locutor por el procedimiento de convencer a sus jefes para que lo echen, ese locutor ha montado una nueva radio desde la que seguir ejerciendo. Cuando se ha neutralizado al principal partido de la derecha y se ha logrado que se sume al golpe de régimen, han surgido otros tres partidos dispuestos a enarbolar la bandera de la regeneración y el constitucionalismo. En el campo de las redes de ordenadores y de comunicaciones, los militares saben que las redes jerarquizadas son extremadamente vulnerables. Basta atacar la cabeza, basta destruir el nodo central para que toda la red colapse. Por el contrario, las redes redundantes, distribuidas y no jerárquicas presentan una capacidad de resistencia y de adaptación que las hace mucho más resistentes. Es lo que se denomina resiliencia. Pues bien, es nuestra anarquía, nuestra falta de disciplina, lo que nos garantiza la resiliencia, porque esa anarquía de los españoles se plasma básicamente en una actitud, la negativa a aceptar que quien te dirige se rinda en tu nombre. En esas condiciones, conquistar a una nación es imposible sin rendir a cada una de las personas que la componen. Y afortunadamente somos demasiados los que amamos la libertad y la democracia como para dejar que unos usurpadores destruyan la nación más antigua de Europa. Esta semana, otro periodista molesto ha sido desalojado por el ejército imperial de las posiciones que ocupaba. Pero permítanme las huestes napoleónicas que les diga que tampoco esta vez les va a servir de nada.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
8:09. 7:09 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición pues las tres vías de siempre para participar en este programa. La primera, contestador de los oyentes, en el 491-400-8636. La segunda, el muro de fans de Sin Complejos en Facebook. Y la tercera, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @nrchart. Mientras tanto, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Nuria Richart y de Rubén Fernández.
El gobierno sube un 20% las cuotas a los autónomos, en total más de 50 euros al mes.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fijado en un 25% el mínimo de las horas lectivas en castellano.
El gobierno se desvincula de la destitución de Pedro J. Ramírez al frente de El Mundo.
El Partido Popular inaugura su convención nacional en Valladolid con ataques a Vox. Cospedal asegura que es el PP o la nada.
El gobierno sube un 20% las cuotas a los autónomos. Se trata de la causa inmediata de la subida fiscal aprobada de tapadillo estas pasadas Navidades. Los autónomos societarios y los que tienen más de 10 trabajadores pasan a pagar 50 euros más al mes, algo que ya han notado desde ayer. En total será una cuota mensual de 314 euros.
Pues ya ven ustedes qué alegría con la que se desayunaron muchos centenares de miles de autónomos ayer, viendo que les llegaba un recibo que pasaba de los 250 y tantos a los 314 euros. Porque como todo el mundo sabe, los autónomos son esos seres tan ricos, tan ricos, tan ricos, y con una vida tan desahogada y tan muelle, que ¿por qué no estrujarles un poquito más? Al fin y al cabo, nuestra clase política, este gobierno y la oposición que gobierna de la manita con él, y los nacionalistas que se reparten con ellos todo lo repartible, necesitan más dinero para seguir chupando del bote y manteniendo el chiringuito. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Pues oiga, exprimiendo al de abajo, que al fin y al cabo pues es un ser que no pertenece al club y al que, por tanto, se puede exprimir sin ningún tipo de reparo. Hay que seguir financiando TV3, hay que seguir financiando embajadas catalanas, hay que seguir pagando a decenas de miles de asesores de los partidos políticos, hay que seguir pagando a los liberados sindicales, que tan gran función social cumplen. Hay que seguir subvencionando a los propios sindicatos, UGT y comisiones, y a las patronales que se juntan con ellos en las fundaciones tripartitas. Hay que seguir manteniendo tanto observatorio, ente, organismo, supervisor. ¿Dónde, si no, íbamos a colocar a tanto político? Imagínense ustedes el drama. Si empezamos a cerrar cosas, pues tenemos que poner en la calle un montón de gente. Subiría el paro de los políticos. Y eso no se puede tolerar. Con lo cual, ¿es usted autónomo? Pues joroba, a pagar 50 y tantos euros, casi 60 más al mes. ¿Que tiene usted una tiendecita y usted y su señora son autónomos? Pues 120 euros más al mes, hombre. Porque como a usted le sobra el dinero y a los políticos les falta, pues necesitamos seguir esquilmándole. Ya saben que nuestro contestador es el 914008636. Pueden ustedes llamarnos a decirnos de quién se acordaron ayer al ver el recibo de autónomos con esa subida del 20% que el gobierno ha aprobado de tapadillo. Pero, por favor, sin insultos. Si dejan ustedes insultos en el contestador, no los vamos a poner en antena.
Fuerte varapalo para el modelo educativo catalán de inmersión lingüística. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fijado en un 25% el mínimo de las horas lectivas en castellano. Los 5 autos emitidos ayer echan por tierra el actual sistema porque asegura es manifiestamente insuficiente. Además, dice que estas asignaturas deben ser troncales como matemáticas o conocimiento del medio y no solo lengua y literatura castellana. Por último, el Tribunal remite a las sentencias del Constitucional para denunciar que los colegios no usan las dos lenguas de manera vehicular. La consejera de la Generalidad, Irene Rigau, ha asegurado que ve intencionalidad política y cree que el PP busca imponer en Cataluña el sistema de Bauzá en Baleares. No obstante, ha reconocido que los autos sientan un precedente.
¿Cuándo van a cumplirse las sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que defienden la libertad de elección lingüística de los padres? Oiga, la sentencia de Inés del Río, esa etarra que Estrasburgo dijo que tenía derecho a salir antes de la cárcel, se cumplió en 24 horas. ¿Habrá la misma celeridad con esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? ¿Verdad que no? Por cierto, hablando de lo de Estrasburgo, encima de la vergüenza, el cachondeo. se ríen de nosotros desde Estrasburgo. El otro día, el presidente del Tribunal de Estrasburgo pues comentó en un acto público, en fin, que estupendo cómo había España hecho esto de la sentencia. Vamos, que era imposible cumplir una sentencia de Estrasburgo con más celeridad. Nos ha fastidiado. Somos el primer país del mundo, perdón, el primer país del Consejo de Europa que ha cumplido una sentencia de Estrasburgo en 24 horas. Ahora, eso sí, don Mariano Rajoy no moverá un dedo para defender a los padres que reclaman enseñanza en castellano para sus hijos. Dirá, yo respeto las decisiones de los tribunales, dicen que tienen derecho a que sus hijos estudien en castellano, pero si la Generalidad de Cataluña no hace caso, pues oiga, yo no puedo hacer nada. No, no, lleva usted sin hacer nada de nada, ni en eso, ni en ninguna otra cosa, 2 años. No ha movido usted jamás, desde que está en el gobierno, y si me apura, desde los 4 años anteriores de oposición, ni un solo dedo para defender a los españoles, ni un solo dedo para defender a España, ni un solo dedo para defender a sus votantes. No se preocupe usted, señor Rajoy, que sus votantes, los españoles y España, tampoco van a mover un dedo para defenderle a usted.
El gobierno se desvincula de la destitución de Pedro J. Ramírez al frente de El Mundo. Lo ha asegurado la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también se ha hablado de la crisis del Partido Popular Vasco. Siguiendo sus palabras, ha estado Keti Garat. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Ejecutivo se defiende de las críticas vertidas por María San Gil, diciendo que desarrollan exactamente la misma política antiterrorista que el gobierno de José María Aznar. En privado, evitan calificativos fuentes del Ejecutivo a que la exdirigente del PP vasco les acuse de consentir la pesadilla. Y en público, no quieren ni entrar en asuntos de partido. Soraya Sáenz de Santamaría.
Desde la mesa del Gobierno, no hago reflexiones ni sobre actos de los partidos, ni sobre situación de los partidos, sea el que sustenta el Gobierno, sea el que ejerce la oposición.
Máximo respeto mostraba ayer también la vicepresidenta a José María Aznar, que no estará este fin de semana en la convención del PP. Respeto como a todos los expresidentes del gobierno. Pero el tema estrella ayer era también el cese de Pedro J. Ramírez. El gobierno no interfiere, dice Soraya, que deja caer los problemas económicos del diario El Mundo.
Aquí el gobierno no interfiere en decisiones empresariales que las toman sus gestores o sus directivos por las situaciones de las empresas. Aquí tenemos nosotros que tener, como siempre, el máximo respeto en cualquier sentido que sea cualquier decisión.
Consejo de Ministros expresa, a pesar de que la número 2 del Gobierno no fue ayer por la tarde a Valladolid a escuchar la inauguración de la convención del PP por parte de la número 2 del partido, Dolores de Cospedal. Soraya viaja esta mañana.
Vayamos por partes. En primer lugar, con respecto al tema de los ataques y descalificaciones a María San Gil y a otras personas críticas con la deriva del Partido Popular en materia antiterrorista, pues doña Soraya Sáenz de Santamaría repetía un mantra que llevan reiterando bastante tiempo determinados voceros del Partido Popular, tanto dentro de las filas del partido como en los medios que están al servicio de la causa. Y ese mantra es lo de el Partido Popular no ha cambiado su política antiterrorista. La verdad es que, claro, de vez en cuando se les escapa algún vocero, enloquece y dice cosas pues que no cuadran muy bien. Por ejemplo, el otro día doña Arantxa Quiroga, que decía que lo de María San Gil y tal, es que era gente que es que no quiere evolucionar y entonces, claro, que hay que evolucionar y, bueno, pues si quieren anclarse en el pasado... Un momento. ¿Quién está mintiendo? ¿Doña Soraya o el señor Carlos Floriano cuando dicen que no ha cambiado la política antiterrorista del gobierno? ¿O doña Arantxa Quiroga que dice que es que lo que pasa es que los que critican no quieren evolucionar? ¿En qué quedamos? ¿Estamos evolucionando o no está cambiando la política antiterrorista del gobierno? Porque me desconciertan ustedes. ¿Quiénes mienten? Pues evidentemente mienten todos. Por supuesto que ha cambiado la política antiterrorista del gobierno, o sea que mienten Soraya y Floriano. Y por supuesto que el problema de María San Gil y de otros críticos no es que no quieran evolucionar, es que lo que no están dispuestos es a la indignidad ni a la complicidad con los asesinos. Si otros dentro del Partido Popular están dispuestos a, como decía don Borja Semper, construir el futuro de Euskadi con Bildu, pues oiga, construyan ustedes el futuro que les dé la gana, pero no nos vamos a hacer cómplices de semejante en fin, desafuero. Siguiente tema. Pedro J. Ramírez, doña Soraya, ¿sabes?, de Santa María, con esa cara de no haber roto un plato, pues dice que respetamos las decisiones empresariales, claro, y apuntaba la existencia de problemas económicos. No me diga que el mundo tenía problemas económicos, nunca lo hubiera dicho. El mundo y todos los demás medios de comunicación de este país, creo incluso recordar que el Grupo Prisa también, y creo recordar, doña Soraya Sáenz de Santa María, que con el Grupo Prisa sí que se molestó usted, o al menos eso ha salido en informaciones publicadas que usted no ha desmentido, sí que se molestó usted en, hombre, ablandar esos duros corazones de los banqueros que tenían que renegociar deudas con el Grupo Prisa. Eso está publicado, doña Soraya. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Usted respeta decisiones empresariales? ¿A usted ayuda a los que la ayudan? Pues, hombre, ¿qué quiere que le diga? ¿Le digo lo que opino? ¿Sí? Vamos, se han pulido ustedes a Pedro J. Ramírez y luego se han fumado un puro entre usted y Rajoy, doña Soraya Sáenz de Santa María. Vamos, han sacado el pelotón de fusilamiento y han dicho, se acabó, Pedro J., has pisado demasiados callos, así que a la mismísima calle. Eso es lo que yo creo que ha pasado, más que nada por una sencilla consideración. El mundo, pues claro que tiene problemas económicos, como cualquier medio de comunicación en España, salvo algunos que resistimos, en fin, con dignidad, porque somos, no somos monstruos mediáticos, somos más bien pequeñitos, ágiles y, en fin, coquetos. Pero el mundo tenía problemas de comunicación, sí. Bueno, pero eso, por parte de los dueños, podría justificar una decisión de cierre. Lo que no tiene sentido es que los dueños tomen la decisión de poner a Pedro J. en la calle y quedarse con el mundo abierto. Oiga, el mundo va a vender más sin Pedro J. que con Pedro J. ¡No me diga! Pues como que no me lo creo. A no ser, claro está, que de lo que se trata es de buscar la rentabilidad económica por otra vía, por ejemplo, por la cercanía con el poder, o por ejemplo, por la venta o fusión, en cuyo caso, pues entramos en lo de siempre. Política, política y política. Pedro J. era molesto, Pedro J. denunciaba corruptelas del PSOE, del PP, de la Casa Real, de los sindicatos. Oiga, claro, don Pedro J., es usted un kamikaze, no se busca un padrino que le apoye. Claro, pues al final resulta que se han puesto todos los agraviados de acuerdo y a la mismísima calle. Bueno, pero como decía en el editorial, Pedro J., pues es mucho Pedro J. Y yo intuyo, me malicio, sospecho que tampoco esta vez le van a lograr acallar. Vamos. Ánimo, Pedro J., monta algo en cuanto puedas y a por ellos.
El Partido Popular inaugura su convención nacional en Valladolid con ataques a Vox. La número 2 del partido, María Dolores Cospedal, ha vendido una imagen de fortaleza y dice que fuera del PP no hay nada.
Si miramos hoy lo que está pasando en nuestro país, convendréis conmigo que es el Partido Popular o la nada.
La secretaria general del PP ha asegurado que el partido es la garantía de la defensa nacional, en clara alusión a Cataluña.
No se puede ni vender ni negociar el derecho que tenemos todos los españoles a decidir sobre el futuro de nuestro país.
También ha habido lugar para recordar a las víctimas del terrorismo después de las tensiones de las últimas semanas entre algunas asociaciones de víctimas como COVITE y el Partido Popular Vasco.
Todas estas personas representan la altura moral a la que debemos aspirar todos los que pertenecemos al Partido Popular.
La secretaria general del PP ha alabado al presidente del Gobierno y ha vendido la recuperación económica.
Hoy, gracias a Mariano Rajoy, estamos saliendo de la crisis, España sale de la recesión y estamos empezando a mirar el futuro con un país que hemos recuperado entre todos los españoles.
Por último, ha defendido la honradez del partido, aunque ha mencionado que ha habido cosas que no le han gustado. Hoy será el turno de la vicepresidenta del Gobierno y de varios ministros en la convención.
Pues vayamos de nuevo por partes. Yo la verdad es que cuando escuché eso de Cospedal, de es el PP o la nada, Pues inicialmente pensé, caramba, ya estamos con las consignas de marketing estúpidas. O nosotros o el caos. ¿Se acuerdan ustedes de aquel chiste de Chumichúmez, un señor dirigiéndose a la multitud? O nosotros o el caos, y dice la multitud, ¡el caos, el caos! Y contesta el señor, ¡no importa, también somos nosotros, ¿no? Pero no, luego me di cuenta de que es que en realidad doña Dolores de Cospedal no estaba utilizando la partícula o en el sentido de o una cosa o la otra. Era algo mucho más literario, como Don Álvaro o la fuerza del sino, o Ada o el ardor, esa novela de Vladimir Nabokov. Pues eso, dice Cospedal que el PP o la nada. Efectivamente, últimamente el PP es la nada más absoluta. Nada entre dos platos, nada de cumplir el programa electoral, nada de hacer las reformas que este país necesita, nada de perseguir el delito, nada de pararle los pies a los nacionalistas, nada de nada. Vamos, de hecho, tenemos un presidente de gobierno que es un plasma viviente, y ayer tuve la oportunidad de comprobar dos cosas. Primero, que es un plasma viviente, y segundo, que en el Partido Popular han perdido la cabeza. Anda que no nos hemos reído con el asunto del plasma. Bueno, pues ayer la cuenta oficial del Partido Popular en Twitter difunde como cosa extremadamente, no sé, novedosa, avanzada, interesante, que los que asisten a la convención del PP, los militantes que asisten a la convención del PP, los afortunados militantes que han sido escogidos a dedo para asistir a la convención del PP, pueden hacerse una foto con Rajoy, pero es una foto virtual. Le ponen detrás un escenario como esos que se utilizan con los hombres del tiempo, un escenario de color verde, se pone ahí el militante, él solo, le hacen la foto y luego la montan, aprovechando el croma, la técnica esta de superposición de imágenes en televisión, la montan con una foto de Rajoy. O sea, que tienes derecho a hacerte fotos con tus dirigentes, pero fotos virtuales, sin el dirigente presente. Está estupendo, ¿verdad? Esto es plasmático total. Eso se llama cercanía a las bases, eso se llama confraternizar con la gente de a pie. Pero, señores del PP, ¿quién demonios les hace a ustedes las campañas de imagen? ¿Ustedes se creen que con la que está cayendo no hay mensajes un poquito más meditados que sacar a través de su cuenta oficial en Twitter que una foto de Cospedal y Rajoy probándose unas Google Glasses ahí en la convención, que no sé qué demonios pintaban las Google Glasses? Oiga, ¿de verdad ustedes creen que los españoles, sus problemas están relacionados de algún modo con las Google Glasses? ¿No creen que sería más interesante difundir otro tipo de fotos? Vamos, no sé, es una sugerencia, pero ustedes pueden seguir haciendo el primo como les dé la gana. Ahora bien, los mensajes que decía doña María Dolores de Cospedal, pues queremos mucho a las víctimas del terrorismo, bla, 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 bla. Por supuesto, debería haber añadido, por eso soltamos a 63 asesinos etarras y nos fumamos después un puro. Dice, nosotros somos el valladar frente al nacionalismo, bla, 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 bla. Luego podía haber añadido, por eso seguimos financiando a Artur Mas para que siga haciendo propaganda separatista en TV3, donde ya hemos enterrado 800 millones de euros en 3 años, y para que siga trabajando contra la marca España a través de su red de embajadas, y para que siga haciendo el ridículo internacional con su convocatoria de referéndum que no se va a celebrar, y de paso nos haga hacer el ridículo a nosotros. Y luego, pues ya el último mensaje es para nota. Dice, estamos saliendo de la crisis, recuperándonos económicamente, bla, 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 bla. Luego podía haber añadido, por eso cogemos y metemos otro palo a los autónomos de 60 euros al mes, por eso quitamos los 8 días de que pagaba el Fogasa en los despidos, por eso hacemos que se empiece a cotizar ahora en las empresas por todos los conceptos esos de sueldo en especie, etcétera, porque estamos desesperados por conseguir dinero, porque los ingresos no se han logrado, ¿verdad, doña María Dolores de Cospedal? Porque están ustedes matando la actividad económica. Y a base de impuestos están ahogando lo que quedaba. Y la recuperación económica ni está, ni se la espera. Y se acercan las elecciones. Y se están poniendo ustedes muy nerviosos. Especialmente porque todo apunta a que Vox les está haciendo muchísimo más daño del que inicialmente cualquiera pudiera pensar. Bueno, pues señora, me alegro muchísimo de que les haga el máximo de daño posible. A ver si Vox, Ciudadanos y UPyD les sustituyen a ustedes y el PSOE. Y se van todos ustedes al basurero de la historia. Porque con lo que nos han maltratado a los españoles, a España y a sus votantes, es lo menos que merecen. Por cierto, esta noche en Telecinco, el programa de Alfonso Merlos emitirá una entrevista exclusiva con José Antonio Ortega Lara, que habla largo y tendido, y creo que por primera vez, de su secuestro. No se lo pierdan.
Y hoy, sábado 1 de febrero, también es noticia.
La infanta Cristina podrá llegar en coche al juzgado, según el juez decano de Palma. La policía alerta de la presencia de grupos hostiles de izquierdas, republicanos e independentistas en las inmediaciones que podrían alterar la llegada de la infanta.
Unos 700 vecinos de Almagro, en Ciudad Real, se han concentrado a las puertas del ayuntamiento de la ciudad manchega para pedir que el violador de Lugo, excarcelado en diciembre en virtud de la doctrina Parot, se marche de este municipio.
UGT ganó en 2012 1.600.000 euros, según las cuentas hechas públicas por el propio sindicato. Los ingresos fueron de 25 millones en un año y afirma que las subvenciones públicas ascendieron a 7.600.000 euros.
Crece la tensión en Ucrania. El ejército alerta de un conflicto civil y pide al presidente medidas inmediatas para estabilizar la situación. Un dirigente de la oposición ha aparecido con signos de tortura y con una oreja cortada después de estar 8 días desaparecido.
En economía, el Banco Central de Argentina ha logrado mantener estable el peso esta semana mediante una posición vendedora de la plaza con una pérdida de promedio de unos 180 millones de dólares diarios de las reservas.
Florentino Pérez presenta el nuevo Santiago Bernabéu. Las obras de remodelación cambiarán por completo el aspecto exterior. El proyecto costará unos 400 millones de euros.
¿Y qué nos deparará hoy la jornada de Liga? Pues nos lo cuenta, como siempre, don Vicente Azpitarte.
Hola, hola Luis, buenos días, saludos sin complejos. Arrancamos la tarde deportiva en Es Radio a partir de las 4:30 con nuestro formato de baloncesto con Tirando a Fallar, pero ya a esa hora estaremos pendientes del fútbol, porque desde las 4 en el Camp Nou se vive el Fútbol Club Barcelona frente al Valencia, un gran partido. Daremos información puntual, por supuesto, y a lo largo de la tarde la Liga Es Radio. Desde las 5:30 contaremos el Levante Rayo, que se disputa a las 6 en el Ciudad de Valencia, a las 8 en el Alfonso Pérez de Getafe. El Getafe recibe al Valladolid y cerraremos esta jornada de sábado con el derbi andaluz desde la Rosaleda, Málaga-Sevilla. Feliz sábado a todos.
Igualmente, Vicente, muchas gracias. Y acabamos con el tiempo. Vicente Pastor, buenos días.
Buenos días. Iniciamos el mes de febrero y sábado con cielo muy nuboso en la mayor parte de la península. Vamos a tener precipitaciones débiles o localmente moderadas, más intensas y frecuentes en puntos del extremo norte, pudiendo ir acompañadas también de alguna tormenta en puntos del litoral, con posibilidad de que afecten más débilmente a otros puntos de la península, excepto en puntos del litoral sudeste. Estas lluvias van a tender a remitir durante el día, salvo en el extremo norte, quedando los cielos con pocas nubes en la mayor parte de la península. En cambio, la nubosidad va a ir en aumento en el nordeste de Cataluña y en Baleares, dejando allí algunos chubascos localmente moderados a partir de esta tarde. En Canarias va a estar el cielo muy nuboso en el norte, con posibles lluvias débiles y cielo poco nuboso en el resto de las zonas. La cota de nieve en la península irá bajando hasta situarse en torno a los 400 y a los 800 metros en gran parte de la mitad norte, y quedando hasta los 900 y los 1200 metros en la mitad sur. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en la mitad occidental de la península y subirán en el área mediterránea y en Canarias, y se van a mantener con pocos cambios en el resto de las zonas. Y acabamos con el viento, destacando que van a soplar de componentes norte y oeste, van a ser moderados a fuertes en zonas de montaña del nordeste y en puntos del litoral norte peninsular y de Alborán y en las Islas Baleares. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64.
El fin de semana, después de Jungla de Asfalto de 12 a 2, conversamos, debatimos, comentamos, analizamos la actualidad de la literatura, del arte, de la música, del teatro. Bueno, la actualidad y lo que no es actualidad, porque no todo lo que es actualidad es interesante. En fin, la mañana del fin de semana de 12 a 2 en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Nos habrá tocado el número premiado de la 11, y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, si me toca hoy, les invito a todos ustedes a ir a Valladolid a hacernos una foto virtual con Rajoy, que eso es algo que no... Vamos, una experiencia inolvidable.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido...
61.109.6110. 9, serie 27.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
En fin, determinadas cosas que suceden a cada uno le traen imágenes distintas a la mente. Yo, con lo de la defenestración de Pedro J. Ramírez, pues se me vino a la mente, y así he intentado plasmarlo en el editorial, el tema de la Guerra de la Independencia. Pero a nuestro querido compañero del segundo café, don Paco Linares, lo que le ha venido a la mente es otra cosa. Al ver que defenestraban a Pedro J. Ramírez, él ha pensado en Clark Kent.
El segundo café, con Paco Linares.
Recordamos a un personaje de ficción, Clark Kent, periodista del Daily Planet. En realidad es fachada. Su auténtica personalidad corresponde a la de Superman. No conozco, ni de cerca ni de lejos, a Pedro J. Ramírez. Solo a través de sus editoriales en El Mundo y las apariciones en radio y televisión. Él ha despertado el interés con muchas noticias políticamente incorrectas, pero reales. Es cierto, es un hecho de sentido común que los propietarios económicos de un medio de comunicación de hacer que el soporte informativo sea honestamente rentable, y me gustaría subrayar lo de honestamente, porque aquí es donde comienza el dilema. Don Luis Urrea, en su día jefe de comunicación de Coca-Cola, alternaba su trabajo en esta empresa con la docencia en el CEMP, donde un servidor estudiaba. Guardo sus apuntes y en 3 años que lo tuvimos de profesor, hay un comentario que repetía con alguna frecuencia. Era el siguiente: si algún día sois propietarios de un periódico, seréis los dueños de las instalaciones, del teletipo, de las máquinas de escribir, de la Repromaster y la rotativa, y de los beneficios que os venga de la publicidad. Pero los auténticos dueños del periódico son los que han pagado 5 pesetas por un ejemplar buscando información veraz y opiniones autorizadas. Hasta aquí algo de esos apuntes. Recuerden que estas notas están tomadas allá por el año 1972. Les digo motu propio que es mucho más fácil venderse que mantener una línea editorial profesional, es decir, auténtica y contrastada. El que se anuncia en un medio que siga estas pautas invierte en su propio prestigio y en ventas, y el que las sigue con sus sentidos, ojos, vista y oídos, gana en libertad. Es muy difícil, pero así es todo lo que en esta vida tiene valor. Ahora vuelve Superman. Ayer lo vi en un video, despidiéndose de la redacción. Sinceramente, me emocioné. No es un hombre de hierro, pero tiene una fortaleza humana que apoyo y me admira, aunque en muchas ocasiones no haya estado de acuerdo con lo que se decía en el periódico que dirigía, El Mundo. Clark Kent, perdón, Superman. ¡Oh! Se me ha escapado. Don Pedro J. Ramírez. Como dice mi amigo, el poeta del pueblo Antonio Beltrán Lucena, pa'lante. Usted siempre pa'lante.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
¡Compra, corto, mitad!
¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube...
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café, una nube es todo leche y unas gotas de café, y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución, en Málaga, se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Sin complejos. Es radio.
Doña Nuria Richard, suma escudriñadora de la prensa del día.
Sí, hoy estoy muy sumergida entre líneas, la verdad, y entre papeles, y no sé por dónde empezar porque hoy la prensa viene suculenta. Vamos a intentar hacerlo en 6-7 minutos. Empezamos por el diario El Mundo, penúltimo diario El Mundo, que dirige Pedro J. Ramírez.
Bueno, no, mañana, ¿no? Es el último.
Hoy es el penúltimo. Mañana es el último.
Ah, eso sí, eso.
El titular, la justicia ordena un 25% de clases en español en catalán. Fotografía de portada para Mariano Rajoy, flanqueado por Floriano, Cospedal, Herrera, Arenas, León de la Riva y González Pons, ayer en la convención de Valladolid, o Matrix, le podemos llamar.
dice usted, por los aspectos virtuales, ¿no?
En general, sí.
Entre el croma y las Google Glass.
Eso es, nos falta lo que es la gabardina esa de cuero larga. Que
bueno,
da tanto...
yo eché también de menos el tenderete de tiro al blanco donde te regalaban la muñeca chochona esa en las ferias.
Por cierto, qué escenario, eso cuesta pasta, ¿no? Pero bastante pasta.
Pues sí, sí.
El gasto en publicidad institucional sube un 24%. Perdona que me salte del titular del Mundo a esta noticia que he leído en ABC. Y es que ayer se publicó, lo hizo la vicepresidenta del Gobierno, dice que habrá un gasto público de 41 millones de euros a lo largo de 2014, lo que representa un 24% más que en 2013, en parte porque se asumirán algunas de las campañas que quedaron pendientes el año pasado. Más publicidad institucional.
No me diga usted que eso es para atar a los medios.
Debe ser, pero de lo que no van a hablar, supongo, ni del aborto, ni de tampoco de Bárcenas, hay temas que no...
En la convención, no, hombre, no. Ayer, por cierto, Fray Josefo, siempre genial en sus duelos con Messier de San Foix, sus duelos en verso que pueden encontrar ustedes en Libertad Digital, ayer Fray Josefo circuló un mensaje por Twitter graciosísimo, en el que decía que se había detenido a una persona en la convención del PP por enarbolar una idea y que la organización había calificado el incidente de hecho aislado.
La convención se convierte en un llamamiento a la unidad, dice El Mundo, y también este otro titular destacado, un líder del PNV avisa de problemas de seguridad si España juega en San Mamés.
No me diga, o sea, Rajoy con mayoría absoluta permite que nos amenacen. Ah, está muy bien, sí, sí.
Decía el diputado general de Vizcaya, vendrían un montón de autobuses con banderas rojigualdas con aguiluchos a tomar posesión de las provincias traidoras.
Vaya, vaya.
En El País, el titular de apertura, el Partido Popular apela a la unidad para conjurar las fracturas internas. Cospedal reclama unión ante el desafío catalán. ¿Es el PP o nada? Es lo del susto, lo del chiste, lo del susto,
susto
muerte.
Susto o muerte, sí.
Los varones expresan su temor a que las tensiones aumenten. Y la portada, la fotografía de portada es la marea contra la reforma del aborto llega a la Convención Popular. El tren de la libertad lo han llamado. Madre mía.
Tren de la libertad de qué? No será de la libertad del no nacido, ¿no?
Y una noticia exclusiva del País que ha tenido acceso a las actas secretas del Fondo Monetario Internacional. Berlín y París incumplieron sus promesas en el rescate a Grecia.
Muy interesante esa información, sí. Porque básicamente consiste en que Francia y Alemania prometieron no vender la deuda griega para que no cayera y según lo prometieron, ¡hala!
Levantaron los teléfonos, venga.
Venga.
Para adelante. Y hoy un gran publirreportaje en La Razón, mensaje de Rajoy a los críticos, el PP tiene los valores y principios de siempre, el partido cuenta con 112.413 afiliados más desde 2008, como digo, un gran publirreportaje. Y en ABC, el PP pide unidad frente a las aventuras estrafalarias y extremas, entrecomillado esto de aventuras estrafalarias y extremas. ¿Por quién irá esto de extremas con X?
No lo sé, pero el PP le está haciendo la campaña a Vox.
Qué nerviosos, o sea, están.
Cuanto más insisten en descalificar a quienes dicen, oiga, vamos contra los terroristas, vamos contra los nacionalistas, acabemos con este Estado autonómico que nos arruina, vamos a un libre mercado, cuanto más insisten el PP en atizarles, pues oiga, más publicidad, más propaganda.
También en portada de ABC, una información suya. Los pistoleros asumen la derrota. La mitad de los excarcelados por Estrasburgo plantaron a ETA en la foto de Durango. Y es que al parecer, ellos han comentado en tabernas que claro, es que lo han pasado muy mal en la cárcel y...
Bueno, están derrotadísimos. Vamos, están los españoles en los comedores sociales y los etarras cobrando sueldo público.
Sí, bueno, son los duros bríos.
Yo, hay días que no me derrotan con tanto dinero, ¿eh?
Y vamos a saltar a las cuatro esquinas de Federico Jiménez Los Santos, una para Cuadras y las estampía del Partido Popular. Dice Federico que sorprende que aún haya un 8% de deudos incondicionales del PP. Rajoy, cuya soberbia explica parte de lo que pasa, se negó a citarlo por su nombre, a Alejo Vidal Cuadras, y le llamó esa otra persona, un detallazo, considerarlo persona, dice Federico. La última esquina, como no, es para El Mundo de ayer. Pasado mañana, el periódico de Pedro Jota será ya El Mundo de ayer, y a Casimiro García Vadillo le tocará hacer la portada del mundo por venir. Han sido casi 25 años de un éxito que ha marcado la vida política española. El último mejor periódico de papel en lengua española. Su despedida de la redacción, la de Pedro J., quedará como una obra maestra del talento, el humor y el genio de un tipo insoportable, un periodista. Y columnas sobre Pedro J., de sus colaboradores, de sus articulistas, de sus columnistas, por ejemplo, Pedro G. Cuartango, que no sé si a lo mejor le ha desmontado la carta a Pedro J. de mañana.
¿Por qué?
Y es que hace una comparativa entre Pedro J. Ramírez, dice, guarda en su biblioteca los 7 números de Le Vieux Cordelier, perdonadme por el francés, el periódico fundado por Camille Desmoulins. La publicación solo sobrevivió el crucial mes de diciembre de 1793 porque fue cerrada por Robespierre, antaño amigo y protector. Dice que este diario, dice, fue un alegato en favor de la democracia y la libertad de la prensa. Y este periodista le dijo en su día a Robespierre, dice, lo que diferencia una monarquía de una república es una sola cosa, la libertad de hablar y de escribir. Dice que hay un paralelismo, dice Cuartango, entre en el destino de este otro periodista francés y en los caracteres también de
pues,
ambos.
La verdad es que es un símil bastante pedrojotesco, teniendo en cuenta
por
que
eso
Pedro
digo
J,
que lo mismo le levantó la idea.
Pedro J. tiene una de las mejores bibliotecas que existen sobre la Revolución Francesa y es un apasionado de toda aquella época histórica. Recordemos el libro que publicó hace no tanto.
Sí.
Pues sí, la verdad es que ese artículo de Pedro G. Cuartango es muy de Pedro J.
Cuartango cita una frase de Raúl del Pozo, los problemas que hemos tenido no han sido nunca por mentir, sino por decir la verdad. También para él, para Pedro J., es la columna de hoy, de Lucía Méndez. Dice que todavía quedan por allí compañeros que tienen que hacer ahora la labor de seguir escribiendo. También la columna de Arcadi Espada para Pedro J. Curioso el enfoque de Arcadi Espada, y es que dice que, claro, es que la gente y el mundo es el diario más compartido, las noticias más compartidas desde la web, pero de forma gratis, que quizás si pasáramos por taquilla no hubiera pasado lo que ha pasado con Pedro J., porque sus lectores, su número de lectores, le habrían acompañado.
Pues no sé yo, pero
que
es que esto
de los
modelos de negocio,
claro.
Pues esto de los modelos de negocio de pago por contenido, tengo la sensación de que no está funcionando en ninguna parte, pero bueno.
Y luego así en plan muy resumen, porque ya casi acabamos, se habla mucho hoy, por supuesto, de Cataluña, y de ese 25%, yo recomiendo una columna que hay hoy en El País de un catedrático que precisamente en El País, que dice que esto es una locura, que no se pueda entender la gente en el idioma que quiera hablar. La verdad que bastante acertado, siempre que se habla de la libertad yo creo que se acierta. Recomiendo también la columna de Pablo Montesinos en Libertad Digital, Cospedal es el PP o la nada. Hoy el editorial de Libertad Digital, por cierto, es sobre los autónomos.
Pues muchísimas gracias, doña Nuria. Dejamos ahí la lectura de la prensa entre líneas.
Rebelión Cívica, con Francisco José Alcaraz.
Don Francisco José, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Bueno, ¿usted quién cree que falta a la verdad? ¿Doña Soraya Sáenz de Santa María y don Carlos Floriano cuando dicen que el PP está en donde estaba, en política antiterrorista? ¿O doña Arantxa Quiroga cuando dice que es que los que se quejan es porque no saben evolucionar?
Bueno, obviamente creo que faltan a la verdad todos ellos cuando dicen y mantienen que el Partido Popular no ha cambiado su política antiterrorista. Se lo hacen referencia, obviamente, a la política que llevaba con los 4 últimos años de Aznar. Si lo hacen referencia a su antecesor, Zapatero, obviamente tienen la razón, no están mintiendo. El PP efectivamente no ha cambiado su política antiterrorista, es la política antiterrorista que había en las pasadas legislaturas con Zapatero y es la que mantiene el Partido Popular. Con una diferencia, en esta ocasión el Partido Popular, si cabe, ha endurecido aún mucho más su discurso contra aquellas víctimas que haciendo uso de su libertad de expresión y como ciudadano para poder llevar a cabo alguna posición política, como por ejemplo las que van en Vox o los que han apoyado a UPyD, pues obviamente esta vez han endurecido su discurso contra ellas, algo que ni siquiera hizo el Partido Socialista, se atrevió a hacer con alguna de las víctimas, como con José Antonio Ortega Lara.
Sí, la verdad es que el espectáculo es dantesco el que está dando el Partido Popular. En fin, utilizando los argumentos que Zapatero utilizaba contra el PP en su día, politizan ustedes a las víctimas, ahora es el PP quien lo utiliza contra Vox y contra un sector de las víctimas que se opone a la indignidad de las excarcelaciones. Pero dentro de poco hay elecciones europeas y nos hemos desayunado ayer con la noticia de que, bueno, pues los proetarras siguen a lo suyo y van a presentar una candidatura a Europa con un exdirector de Gara llevando la batuta, ¿no?
Realmente eso es lo que tiene que preocupar al Partido Popular. Están muy preocupados por los porcentajes de voto, por los candidatos que vayan en Vox a la elección europea, y no le preocupan en absoluto que ETA de nuevo va a volver a estar en la institución, en esta ocasión en la institución europea. Y va a estar en Europa gracias a que Rajoy no aplica la ley de partido. Y no nos llevemos engaño, porque el propio diario Proletarra Gara, hoy en su titular de portada, titula que Josu Jaristi, candidato de Bildu, para impulsar el proceso en Europa. No es con él sus intenciones que realmente la presencia de este candidato, es director del diario Proletarra Gara, pues su intención es llevar a cabo el proceso en Europa y defender pues todos los postulados de la banda terrorista ETA que puso de rodillas al gobierno de anterior y que este gobierno mantiene actualmente. Y el responsable es Rajoy.
Hombre, es muy sintomático que el PP concentre su artillería dialéctica, efectivamente, en criticar a Vox y a un sector de las víctimas del terrorismo, en lugar de criticar a los proetarras que pretenden, entre otras cosas, tener voz en Europa. Y además, pues uno se pregunta por qué, porque luego dices, oiga, es que al menos todo esto ha servido para que ETA se disuelva avergonzada y humillada. Pues todo lo contrario, resulta que los presos de ETA exigen acercamientos al Partido Popular, o sea, imponen sus condiciones.
Impone las condiciones porque si había una excarcelación masiva, un indulto encubierto que ha llevado a la calle casi 70 terroristas por la vía de la doctrina Parot, algo que ya ha felicitado Estrasburgo a España por ser el primer país en ser tan rápido en aplicar una sentencia. Si realmente es capaz un gobierno de soltar a estos terroristas y que no pase absolutamente nada, pues imagínense qué reacciones pueden tener la sociedad española si hay un acercamiento de presos a la comunidad autónoma vasca o incluso a Navarra. No pasaría absolutamente nada. Y como ellos son conscientes de ello, por ello llevan el retraso en esa hoja de ruta de esa supuesta entrega de armas que estaba prevista para final de año y que de momento sigue retrasada, pues porque en este momento ETA se siente fuerte, se siente cada vez más fuerte. En la medida que el ministro de Interior, como ayer, dice que ETA está derrotada y que ETA ya no existe y que solamente hace falta que se disuelva, cada vez que dice eso el ministro de Interior está dándole mucho más poder a la organización terrorista ETA de cara a exigir en su posición de acercamiento y posteriormente de excarcelaciones de presos de ETA. Saben que lo pueden hacer pues porque el gobierno ha cedido en las excarcelaciones y saben que además no van a tener consecuencia civil, porque los españoles la verdad hemos tragado con las excarcelaciones y vamos a tragar con los acercamientos.
Bueno, don Francisco José, consecuencias sí que está teniendo, porque por lo pronto el Partido Popular está saltando por los aires y ya le ha salido una excrecencia llamada Vox, que yo no sé si le irá a quitar pocos o muchos votos, pero desde luego les ha puesto nerviosísimos.
No, sí, desde luego, obviamente, todavía hay una gran parte de ciudadanos de españoles y muchos de ellos no de oyentes de aquí de radio que sí que van a tener presente a la hora de votar que el Partido Popular ha llevado a cabo el proceso de negociación que inició Zapatero. Pero, o sea, tenemos que ser conscientes también que no son la mayoría de los españoles, porque realmente el Partido Popular saben que la mayoría de los colectivos de víctimas del terrorismo los tienen realmente tutelados para evitar esa rebelión cívica que tuvo la pasada legislatura Zapatero, excepto algunos colectivos como COVITE o Voces contra el Terrorismo, que estamos ahí de alguna forma olvidados y condenados al ostracismo y a la muerte civil, pero de alguna forma, pues bueno, algunos ciudadanos podrán seguir escuchando nuestra voz como lo están haciendo hoy en esta emisora.
Bueno, don Francisco José, un abrazo muy fuerte y a continuar resistiendo. La semana que viene volvemos a hablar con usted.
Si me permite una noticia positiva, sí. Con respecto a mi visita en Grenoble, donde se escondía la cúpula de ETA, entre ellos yo, su ternera y su familia, el juez que lleva el caso, que es de la denuncia que pusimos en la Audiencia Nacional, ha decretado que los cuerpos y fuerzas del Estado, la policía y la Guardia Civil, que investiguen este hecho. Es la primera vez que pasa, y por lo menos la primera vez que un juez se ha tomado en serio las informaciones que aportamos a la Audiencia Nacional y se ha pedido que se investigue. Aunque sabemos que no llegará a nada, pero por lo menos esta vez ha habido una implicación de la Audiencia Nacional, algo que no han hecho en estos últimos 5 años.
Venga, pues con esa muchísimas nota gracias. De optimismo lo dejamos, don Francisco José. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Y ahora saludamos a Antonio Ruiz, que nos va a indicar cómo podemos evitar los problemas de cal en el agua de nuestra casa, negocio, comunidad de propietarios. Háblanos de ello, Antonio.
Hola Rubén, muy buenos días. Pues en el mercado existen muy buenas soluciones. Nosotros le proponemos Masical, que impide la incrustación de la cal y elimina toda la que se ha ido formando con los años. Se aplica en viviendas, en comunidades de propietarios, en la hostelería, en la industria y también en la agricultura. Y además lo recomendamos porque su efecto es limpio y es un producto totalmente ecológico y porque no entra en contacto directo con el agua.
¿Cuáles son los motivos por los que solicitan Masical?
Muchos lo piden porque les pica el cuerpo después del baño y alguien que padecía el mismo problema lo ha recomendado. Otros también cuando se le estropea la caldera o el calentador de agua y han visto la cantidad de cal que se acumula dentro de estos. En aguas muy duras, los detergentes, pues todos sabemos que hacen menos espuma y la ropa no sale suave y limpia. También lo piden por este motivo. En fin, cada uno tiene sus propios motivos, pero al final el que tiene problemas con la cal, por lo menos lo prueba.
¿Cuándo notamos sus efectos y qué garantías tiene Masical?
Nada más colocarlos en casa, en la tubería principal, y a las poquitas horas empezamos a notar un efecto importante en toda la casa, en cualquier grifo. Después no tiene mantenimiento, no consume nada, y a partir de ese momento tendremos una mejor agua en toda nuestra vivienda. Un agua ideal, Rubén, para beber, para cocinar, para lavar también o para el aseo personal. Además tiene una garantía ilimitada de funcionamiento, así lo garantizamos por escrito. Y además también lo dejamos a prueba un año entero para comprobar su efectividad y devolverlo en caso de que no te interese.
Con tantas ventajas, tiene que ser muy caro, ¿no?
No es caro porque no tenemos intermediarios y se compra directamente llamando al 902-107-109. Cuesta 99 euros más unos pequeños en gastos de envío. Pero los que llaméis en este momento al 902-107-109 tenéis la promoción 2 al precio de 1. Y los 25 primeros además también pues reciben de regalo 2 ahorradores de electricidad para enchufarlo en 2 viviendas y ahorrar hasta un 15% en sus consumos eléctricos.
Y si tienen un ordenador al lado es mucho más sencillo. Solo basta con entrar en mastienda.es. Si no, pues lo clásico, el teléfono de siempre, 902-107-109, Masical, 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a ti.
Madrid Es Radio, 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005, se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
¿Quiere conocer cómo ha afectado el adoctrinamiento político a la unidad nacional, a la monarquía, al catolicismo, al idioma español y los valores tradicionales de nuestra sociedad? En Pastoreando Conciencias, de Víctor Miguel Pérez Velasco, podrá encontrar las respuestas a estas preguntas y le ayudará a entender mejor las turbulencias políticas de hoy. Pastoreando Conciencias, de Editorial SEPA, se presenta el miércoles día 5 a las 19:30 horas en el Centro Riojano por Carlos Cuesta, redactor jefe del diario El Mundo, e Iván Espinosa de los Monteros, promotor de Vox. Recuerde, Centro Riojano, calle Serrano 25. Le esperamos.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros.
Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan Vive 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate, 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, guarda más, 901 21 21 21.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Escuchas Es Radio 99.1 FM.
Es Radio.
Pues son las 9 y 5 de la mañana, 8 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Una cuña publicitaria y les presento a los tertulianos del día.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Pues Luis, si te parece, antes de arrancar la tertulia, te cuento y les cuento a los oyentes una última hora que conocíamos hace apenas unos minutos, y es que ha fallecido Luis Aragonés.
Vaya,
el
por
que
Dios.
Fuera mítico, sí, entrenador del Atlético de Madrid, seleccionador nacional, ha fallecido a los 75 años, al parecer ya estaba grave estos últimos días, a los 75 años.
Pues
así
nuestras...
que Aragonés, sabio de Hortaleza, descansa en paz.
Pues nuestras condolencias a la familia. Una gran persona, Luis Aragonés.
Sí, yo salgo.
Don Manuel Artero, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está
don
usted?
Luis y compañía. Bien, con una sonrisa.
¿Por qué?
Don Luis. Bueno, porque ya soy de estos españoles cansado un poco y triste en esencia y en profundidad por en las redes sociales poner casi todos los días el descanse en paz, ¿eh? Descanse en paz, don Luis Aragonés, pero con la sonrisa grande y amplia como símbolo de rebeldía, don Luis.
Don Manuel Llamas, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Luis.
Me alegro de que esté usted aquí para que luego comentemos el palo que ayer se llevaron los autónomos de este país, que muchos de ellos se desayunaron con la sorpresa de la subida de 60 euros mes de la cuota de autónomo.
Bueno, ayer lo descubrieron, pero el palo realmente se aprobó a finales de diciembre con nocturnidad y alevosía, porque se aprobó un 21 de diciembre en plenas vacaciones navideñas a través de un real decreto escondido, que de hecho los medios de comunicación, yo entre ellos, lo descubrimos al regresar de la vuelta de las navidades, ¿no? y es un palo que muchos autónomos efectivamente desconocían, pero que ayer lo comprobaron en su cuenta bancaria al ver que la cuota había subido de los 260 a los 314 euros.
Sí, señor, y ayer creo que muchos de ellos, en fin, se acordaron del señor Montoro
y sus familiares.
Y no para bien. Don Germán Terz, muy buenos días, bienvenido a esta tertulia, todo
buenos
un lujo
días,
contar con ustedes.
Buenos días.
¿Cómo ve usted
como
esta...?
Como autónomo pagando. Los...
Acérquese usted un poco más el micrófono.
Fue un 21, el día antes de la lotería, o sea que realmente lo de la subida de los autónomos ha sido, la alevosía ha sido máxima.
No dijeron nada.
Nada. La gente volvió feliz de las vacaciones de Navidad. Y ahora, en pasado enero, raca.
Bueno, a ver, díganme ustedes, con la mano en el corazón, ¿ustedes creen que la sentencia que reconoce el derecho de los niños en Cataluña a estudiar al menos una parte de las asignaturas en castellano será cumplida con la misma celeridad que las de liberación de Tarras? ¿O sospechan que no?
Gran pregunta, don Luis, con la respuesta por su gran tono incluida. Miren ustedes, queridos contertulios de esta mesa redonda de los micrófonos de don Luis y radioyentes, yo ya llamo a Artur Mas el burlador de Cataluña. Ayer yo creo que muchos españoles hemos dormido mal después de haber visto las declaraciones de la señora Rigau al respecto, su consejera que le lleva la cartera de estos tremendos y profundos asuntos de la educación, y el remache que hizo Artur Mas, ahora ya no se le puede llamar Arturo al señor Artur Mas, el burlador de Cataluña, fueron como una especie de insulto a todos los españoles.
¿Por qué?
Porque no se puede, porque las comparaciones no solamente son odiosas, sino que se ha convertido ese gobierno liderado por Artur Mas en un gobierno de eufemismos tramposos y mentirosos. No se puede decir, y además con gesto de desafío casi bélico, que nunca los españoles osaremos en insultar, en decirles a los franceses o meternos con el francés, que nunca los españoles osaremos el meternos con los alemanes por el alemán. ¿Y cómo los españoles osamos meternos con los catalanes por el catalán? A mí me parece realmente pues que el burlador de Cataluña ya está con el florete tirando al corazón, vamos.
No, a mí me parece muy normal, quiero decir, lo que se trata es, ellos siguen su ruta, siguen de la forma en que lo han estado haciendo y les ha salido bien. Lo que se trata es, bueno, va a haber medidas cautelares para imponer, realmente para imponer esta sentencia. En los colegios donde se va a rechazar esto, vamos a entrar en las causas penales ya. Quiero decir, vamos a utilizar los mecanismos legales, penales, que existen para poner coto a todo este desafío permanente a las sentencias. Como dices, ojalá hubiera esa rapidez, esa disposición por parte del Gobierno de Madrid a hacer cumplir estas sentencias como otras. Es fácil pensar que no va a ser así. De todas formas, yo creo que hemos llegado a una línea roja y en algún momento esto se va a tener que hacer, y lo que, como no se ha hecho, y la dejación que ha habido y la desidia o la indolencia que ha habido al no imponer una serie de sentencias como es el deber del Gobierno central, pues le ha provocado al Gobierno central y sobre todo al partido del Gobierno central unos quebraderos de cabeza que estamos viendo en este momento y los cuales no van a poder olvidar por mucho que levante la voz la señora Cospedal, ¿no?
La verdad es que siempre hay vericuetos por los que burlar la ley y el cumplimiento de las sentencias. Y en ese sentido Cataluña es una auténtica experta, ¿no? Son muchas las sentencias que ha incumplido, son muchas las leyes que también ha logrado esquivar. Uno de los últimos ejemplos es la reforma educativa de Ver. En la reunión que tuvieron esta semana con las comunidades autónomas, Cataluña fue una de las rebeldes que afirmó que no iba a cumplir esa reforma y lo dijo abiertamente, es decir, bueno.
¿Y qué prisa se dieron en buscar fórmulas para dilatar?
Para contentar y dilatar
otra vez. estas medidas.
Y el problema es que, la experiencia nos demuestra que efectivamente es muy difícil que se acaben cumpliendo este tipo de sentencias. Lo triste es que a mí lo que realmente me entristece es la forma que tiene el nacionalismo de intentar pervertir la realidad, ¿no? Cuando ellos acusan de que este tipo de sentencias es un ataque al catalán, un ataque a los catalanes, y lo que es un ataque es imponer por la fuerza un idioma vulnerando el derecho que tienen todos los individuos a escoger libremente la lengua a la que quieren educar a sus hijos.
Entra usted, don Manuel, que desde mi punto, desde mi humilde punto de vista, en las esencias del asunto. Es decir, la famosa frase, también dictada por el actual gobierno de Cataluña, el derecho a decidir, entra de lleno en esa. Es ese lema publicitario que muchos han comprado sin asumir, sin aprehender la esencia de esa gran mentira. Y ahí está la gran mentira en educación y con el español.
Ojo que Artur Mas continúa sumando apoyos importantes para su campaña en favor del derecho a decidir. Ayer conocimos, a través de un confidencial catalán, que los morancos se han manifestado a favor del derecho a decidir. Lo cual, pues, entre eso y el apoyo de Ramoncín, yo creo que van caminando.
El derecho a decidir, lo de la perversión semántica es terrorífico, ¿no? En todo caso no puede haberlo y no lo va a haber, y entonces vamos a ver cómo se va a gestionar la frustración inevitable que se está provocando en este momento, que está provocando el gobierno de Mas, que está garantizando para la sociedad catalana, sobre todo para los independentistas catalanes, de aquí a un tiempo. Pero en todo caso, y para todos los catalanes, es decir, todos los españoles que en Cataluña temen esta deriva independentista, hay que decir que tienen que estar, pese a todo, pese a las desidias, pese a las dejaciones, pese a, si se quiere, la indolencia, que puedan ver en Madrid, que pueden ver en Madrid desde hace décadas, no solo con este gobierno, con otros gobiernos ha sido incluso mucho más culpable, si se quiere. Pero desde luego que pese a todo ello hay líneas rojas que no se van a pasar, y desde luego no, el señor Mas tiene dibujado perfectamente el fracaso.
Pero vamos a ver, pregunto, esta decisión política de ayer mismo acerca de la voluntad de expresar públicamente y políticamente la voluntad de no acatamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿no es una línea roja?
Claro, no, si es que yo creo que las líneas rojas se han cruzado desde hace mucho tiempo. Yo creo que cuando se decide en sede gubernamental, regional, en la sede de la Generalidad, se decide ya la pregunta, los términos de la pregunta, de una pregunta para una consulta ilegal por parte de los partidos que tienen que hacen el pacto este, que llevan a cabo el pacto, es decir, ERC y CiU, yo creo que las líneas rojas están ya hechas, y desde luego la manifestación continua de voluntad de sedición y planes y gastos que se están haciendo, porque se están implicando en numerosos gastos en el exterior y en el interior para los preparativos de un proceso golpista como es este proceso en contra de la Constitución y en contra de la Unión de España. Yo creo que las líneas rojas han sido ampliamente cruzadas. Ahora hay gente que lo discute, ¿no?
El problema es, a cambio de que, yo estoy convencido de que la consulta no se va a producir, porque no se puede producir, es decir, con la ley en la mano ya sería estrambótico que se produjera una consulta y el gobierno no hiciera nada al respecto, ¿no? Porque sería un auténtico incumplimiento del deber y una auténtica vulneración de la legislación vigente y del marco constitucional.
Están jugando con fuego.
Evidentemente, la cuestión es, ¿a cambio de qué no se va a producir esa consulta? A mí es lo que me preocupa.
El chantaje permanente.
Exacto.
El chantaje lo estamos viendo ya, como hay una serie de gente que está haciendo piña, en torno a, creando masa crítica para ceder al chantaje, al enésimo.
Y se está, yo últimamente escucho mucho.
Creo que ahí hay que estar muy atento.
esto.
Escucho mucho, incluso por parte de dentro del Partido Popular, escucho mucho esto de que hay que llegar a un acuerdo dentro del marco, hay que reconfigurar. Es decir, estas declaraciones que hemos escuchado sí. en algunas ocasiones al ministro de Exteriores, el señor Margallo.
A Esperanza Aguirre.
A Esperanza. Bueno, sí, pero de otra forma, yo creo. Y. Sobre todo a Alicia Sánchez Camacho en el PP catalán, ¿no? Que ha apoyado esto del nuevo pacto fiscal.
Yo creo encontrar que va... el encaje de Cataluña.
Sí, pero el encaje es volver atrás, es decir, volver a esa oferta que puso encima de la mesa Artur Mas cuando visitó a Rajoy y la Moncloa y le puso encima de la mesa el pacto fiscal. El pacto fiscal es el fuero catalán, al estilo del País Vasco y Navarra. Cosa que podría ser discutible, que se puede discutir dentro del marco de financiación autonómica, pero el problema no es ese. El problema es que si Cataluña consigue un fuero fiscal similar al vasco o el navarro, automáticamente eso es el fin financiero de Madrid. Claro. Porque es Madrid la que aguantaría todo el peso de la financiación autonómica. Es decir, te cargas automáticamente las finanzas de los madrileños. Y eso provocaría gravísimos efectos.
Qué permanente agravio, quiero decir, estamos siempre apelando a unas sensibilidades. Hay muchísimas sensibilidades en este país. Es decir, hay 47 millones de sensibilidades y no se puede estar siempre agraviando a 45 y media. O sea, ya está bien de este asunto. No podemos entrar en este momento en el discurso, que creo que es el discurso de Felipe González, by the way, que está reforzando en este momento, pero que es el de Felipe González. El otro es más confuso aún, que es el del propio Partido Socialista, con su federalismo ese disparatado que se han montado. Pero en todo caso, al final, bajo la línea, como dicen los ingleses, lo que hay es la cesión al chantaje que se nos planteó hace 2 años, ¿no?
Pero percánense ustedes de un concepto que nos transmitió hace ya 3 siglos el gran Newton, Isaac Newton, el concepto de inercia. Como bien sabe nuestro anfitrión don Luis, que le gusta y entiende mucho de estadísticas y de grandes estudios sociológicos.
Bueno, un poquito.
Bueno, usted por lo menos luce de ello, don Luis. Pues entonces hay parece ser un 35% de españoles catalanes que tiene su corazón partido. Bueno, más que partido, lo tiene en el manor de Artur Mas. Y haciendo caso a esta encuesta, vamos a estos datos sociológicos, hay que reconocer que este 35%, ayer por la noche, las palabras de su líder, el burlador de Barcelona, Artur Mas, pues seguramente que les dejó satisfechísimos, que han dormido felices, porque ahí hay alguien que habla de una nación, de un país, de unas fronteras, de unas rayas, de un nuevo pasaporte, de un nuevo DNI, de una consulta, en fin. ¿Qué quiere decir entonces el concepto de inercia, estimados amigos? El concepto de inercia quiere decir que, como bien decía Germán, esto no es una cuestión de hace 3, 2, 6, 8 años, ni tan siquiera a los 8 años, y volvemos otra vez al 11M y al expresidente Zapatero. Esto es una cuestión que viene más de atrás, que todos los ciudadanos, los vecinos cotidianos, los analistas políticos, los grandes sociólogos, los filósofos, ni se habían percatado de qué significaba la inmersión lingüística y los planes que hizo el señor Jordi Pujol hace 30 años. Y esta inercia sociológica que ha llevado a este 35%, como todas las inercias, y como demostró Isaac Newton, no se paran de un frenazo. Si yo en mi coche voy a 100 por hora, debo asumir que para frenar el vehículo debo contar con unos...
Por eso digo que la gestión de la frustración
va a ser complicada.
Considerable y complicada.
Sí, porque la otra alternativa al freno es estrellar el vehículo contra una valla. Entonces se frena en seco, pero las consecuencias no son muy agradables.
Claro, porque en el accidente hay heridos.
Pero con esa misma metáfora se puede decir que cuanto más tiempo dejemos, más velocidad va cogiendo el coche. Y que desde luego hace 2 años, haber frenado en seco esto, hace 2 años hubiera tenido menos daños que ahora.
Por eso me indigna tanto escuchar...
20 años no te quiero ni contar.
Por eso me indigna tanto escuchar ciertas declaraciones por parte de este gobierno que dicen nunca se llegará a hacer el referéndum. Vale, estupendo, nunca se llegará a hacer el referéndum. ¿Y por qué consienten ustedes que se sigan dando pasos? O sea, ¿por qué consienten ustedes en que nos lleven al abismo? Para que al final tengamos que frenar en seco y entonces tengamos las consecuencias de ese accidente. Es decir, están ustedes haciendo dejación de su responsabilidad de impedir dar a protodelincuentes ningún paso por el camino de la delincuencia, ¿no? En fin, hablemos de cosas más agradables que de estos perpetuos desafíos que nadie afronta. Hablemos, por ejemplo, de las naranjas gourmet de Orihuela con doña Jessica Sánchez.
Luis, todos sabemos que los expertos recomiendan incluir la fruta en nuestra dieta, alimento que señalan clave para gozar de una buena salud, en especial si se trata de la naranja. Su consumo reforzará nuestras defensas y nos va a aportar una gran cantidad de vitamina C, además de sodio, potasio y magnesio, lo que es estupendo para el buen estado de la musculatura. Y claro, cuanto más natural sea la naranja y menos tratamientos le hayan sido practicados, incluso menos tiempo haya pasado desde su recogida, pues mucho mejor. Por eso recomendamos naranjas gourmet de Orihuela. Elijamos la variedad que elijamos, vamos a tener la seguridad de que no contiene ningún tipo de aditivos o conservantes, de que no le han echado ceras reparadoras o abrillantadoras y de que tampoco ha pasado por cámaras frigoríficas. Además, te lo llevan del árbol a tu mesa en tan solo 24 horas. Recuerda, naranjas gourmet de Orihuela. Puedes hacer tu pedido llamando al 966-288-008, repito, 966-288-008 o entrando en la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Hola, soy Carmen Tomás y sí, es la sintonía de Economía para Todos. Ya sabéis, los sábados a las 2:30. Os invito especialmente a que estéis conmigo este sábado porque estará en el estudio Lorenzo Amor, el presidente de ATA, y hay muchísimas preguntas que nos interesan a todos sobre fiscalidad, sobre financiación, sobre cotizaciones. Así que os espero. Economía para Todos, el sábado a las 2:30.
Hola, soy Marta Robles y desde hace más de 8 años soy madrina de Suleimán en Mali y Yeseni en Guatemala con la ONG World Vision. Sé que con mi ayuda ellos, sus familias y sus comunidades tienen la posibilidad de salir de la pobreza. Pero hay muchos niños en el mundo que beben agua sucia y contaminada, que sufren hambre a diario y mueren por desnutrición y que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Ellos necesitan un padrino o madrina como tú. Únete a World Vision. Muchos niños te necesitan y te están esperando. Llama al 990 2022 o entra en apadrinamiento.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿alguno de ustedes, queridos tertulianos, ha sido invitado a ir a esa convención del PP donde nuestro futuro esplendoroso está siendo expuesto ante las masas atónitas?
Pues yo probablemente me pase, quizás.
¿Sí? Sí, sí. O sea, usted pertenece al club de los elegidos.
No, no he sido invitado.
No se nota que es un periodista importante.
Soy un periodista que no he sido invitado. Voy a aparecer con mi carnet de prensa, voy a coger un AVE, se coge aquí, gracias.
Pues ha hecho usted más mal en decirlo, porque seguro que ya están al loro de que va a ir usted.
No, sí, yo me llevo muy bien con muchísima gente allí.
¿Sí?
Sí.
¿Era usted, entonces?
El que se lleva bien.
Sí,
yo me llevo muy bien con mucha gente. gente.
Bueno, ¿qué le está a usted pareciendo esa convención del PP?
Bueno, yo creo que... hay palabras que son... Yo creo que el PP hace bien en hacer esta convención, hace bien en darse ánimos, en buscar un impulso. Tienen unas elecciones complicadas por delante y desde luego ha habido señales de que no todo va tan bien como creen algunos. Es decir, cualquier impulso político le hace falta a este Partido Popular y a este gobierno, porque yo creo que la principal, fundamental carencia de este partido y de este gobierno es que no han hecho política, que se han dedicado a hacer las macro cuentas de la abuela, pero con las macrocuentas de la abuela no se hace país y entonces falta política y por eso sucede lo que sucede en Cataluña, por eso suceden muchas cosas que se están saliendo de madre o que se están saliendo de los carriles precisamente por falta de política.
Yo
creo que si hay un mensaje, si hay un mensaje, tienen dos años, casi dos años todavía, si realmente hay voluntad de hacer cosas, tienen un poder que no ha tenido nadie nunca en este país en la era democrática, o sea que realmente podrían hacer muchas cosas para que cambiara esa impresión que tenemos de que políticamente no se mueve nada.
Ahí está el quid.
Se mueve en contra.
Ahí está el quid, que de alguna manera, claro, un servidor acaba de descubrir hace poco, y precisamente con la convención de Valladolid, al ver las caras tan alegres que nos han brindado en la televisión, del señor Rajoy saludando, la señora Cospedal tan elegante con la chaqueta rosa, con las gafas estas
Google Glass.
Yo he descubierto, gracias, pues en esencia, a mi hija, que en el instituto le han enviado, le han puesto como deberes que lea a don Valle Inclán, y yo he releído, ¿no?, Luces de Bohemia, claro, y he comprendido, por fin, gracias a las palabras al verso suelto de Max Estrella en la voz de don Ramón María del Valle Inclán. Es que el PP se ha mirado desde el minuto uno que el señor Rajoy está en el Palacio de la Moncloa, se ha mirado a los espejos y no se ha dado cuenta que se los han cambiado, que todos son cóncavos o convexos. Y está el PP, yo creo, recibiendo la señal del esperpento que habló Más Estrella, que habló don Ramón María del Valle Inclán por boca de Más Estrella. Es decir, y me explico, vamos a ver, con una mayoría absoluta, el PP se ha mirado en el espejo y el reflejo es que no tiene fuerza ni tan siquiera para hacer cumplir la ley.
A mí me parece que han ido un paso más allá tecnológicamente hablando, porque me parece muy adecuada esa metáfora de los espejos que deforman la realidad, pero Rajoy y Cospedal ayer lucían esas Google Glass en la convención y ya me da la sensación de que lo que están haciendo es mirar hacia la realidad de la calle y ver una realidad virtual a través de alguna especie de Google Glass política. Yo, la verdad es que envidio su visión tan optimista, don Germán. Yo creo...
Si la he dado, no es, quiero decir, yo creo que hay una oportunidad de dar una serie de mensajes claros, porque si no realmente...
¿Usted cree que a estas
suceder,
alturas...
Hay una cosa en la que tiene razón Cospedal, hay dos cosas. Una de ellas en que, de momento, ella no se ha metido por el camino del insulto y la descalificación total que se han metido otros de su partido hacia aquellos que defienden posiciones que defendía hace muy poco el Partido Popular y que ha olvidado. Y esos que están en este momento repitiendo frases que parecen de peces barba y frases que parecen de Blanco y frases que parecen realmente de Zapatero y de su tropa. Pero dicho esto, yo creo que tienen una posibilidad real ahí, pero ha pasado lo que ha pasado hasta ahora, y es decir, no ha pasado lo suficiente.
Pues tenemos precisamente al otro lado del hilo telefónico a una de las destinatarias de esas críticas y descalificaciones que desde el Partido Popular se han vertido en las últimas fechas contra quienes se atreven a señalar que, oiga, Por ejemplo, liberar etarras es una indignidad. Doña Consuelo Ordóñez, ¿qué tal está usted?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Acláreme una cosa, que sí, la llevo preguntando toda la mañana y todavía no he conseguido una respuesta clara. ¿Quién es el que está faltando a la verdad? ¿Doña Soraya Sáenz de Santa María o don Carlos Floriano cuando dicen que el PP no ha cambiado su política antiterrorista? ¿O doña Arantxa Quiroga cuando dice que es que los que se quejan pues son gente que, en fin, no sabe evolucionar?
Sí, bueno, pues yo sencillamente me lo voy a mirar, porque vamos a ver, cuando ellos no quieren ver esa realidad, como vosotros decíais antes, que es, yo puedo decir con absoluta certeza de que no me equivoco, que la inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo, estamos muy disgustadas con todo lo que estamos pasando, con todo lo que estamos viendo, ¿no? Porque esto ya lleva, nosotros ya llevamos, por ejemplo, como COVID, 2 años y pico denunciando cosas graves que están ocurriendo. Vale, bueno, pues si ellos no quieren ver esa realidad, si solo quieren ver la realidad de aquellas víctimas que, bueno, pues que tienen todo el derecho del mundo y que alaban la política de este partido, ¿no? Bueno, pues yo creo que se equivocarán. Pero además, yo me haría mirar muy seriamente que después de mis palabras en Poller, que ya sabéis que ninguna de las palabras, casi prácticamente ninguna de las palabras que dije yo allí eran palabras mías, que eran todo citas, aunque yo en principio no iba desvelando de quién era la cita, solo lo desvelé al final, pero sabéis que no eran citas mías. Que eran
sí, la verdad es que hizo usted un discurso muy inteligente, porque repitiendo citas de dirigentes del Partido Popular, sí, sí, citas de otros momentos,
mi hermano, sí,
pues
sí,
les puso usted en evidencia a algunos de los dirigentes actuales. Claro.
Y bueno, si cuando yo salgo, si después de esas elecciones sale Laura Mintegui diciendo, sacándoles la cara, y si después de esa cara contra por mis críticas tan injustas a la cúpula del PP vasco, esto ya es muy preocupante,
sí,
¿no?
Permítame que aclare a la audiencia, porque no todos ellos lo sabrán, sí, que es que el periódico Gara hace escasos días,
antes de ayer.
Salía pues entusiasmado a comentar, sí, cómo Arantxa Quiroga y, sí, Borja Sémper, por, sí, ejemplo, pues plantan cara a San Gil,
sí, sí, sí,
y, a,
sí, sí,
y a Consuelo Ordóñez,
sí,
¿no?
Sí. Y fijaros lo que fue María San Gil. María San Gil sencillamente fue que le pedimos una valoración a María San Gil, a Fernando Sabater, a Carmelo Barrio, personas que creemos que son referentes, ¿no?, para que valoraran la gestión de COVID de este último año, ¿no? Y solo fue que lo que pasó esta semana es que se nos ocurrió colgarlo en la web, porque eso era para los boletines que todos los meses reciben nuestros socios, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, cuando están nerviosos diciendo que si les estamos insultando, que nos estamos... No, perdonen. Aquí los únicos que insultan son ustedes. Porque si nosotros insultamos, si he insultado a alguien, por favor, que me lo digan, que me lo acrediten. Como me decía Oyarzabal en aquella conversación que me tuvo que invitar, que me ya se vio forzado a invitarme, ¿no?, al acto político, ¿no? Pero vamos a ver, ¿dónde están los insultos? Es insulto denunciar que no se está cumpliendo el se está quebrantando el Estado de Derecho, porque no se está cumpliendo la ley en todo el tema de las excepciones. Decir que es mentira que Estrasburgo en ningún caso ha dicho que había que liberar a otros etarras, que solo dijo que se liberara a Inés del Río. Es mentira decir que queremos decir que no se está aplicando en política penitenciaria el requisito de la colaboración, que es el único requisito que beneficia a las víctimas. Es mentira. Nosotros no nos fuimos a Estrasburgo precisamente para hacer a las alegaciones que tenía que haber hecho el Reino de España del 3 al 5 de diciembre, cuando estamos denunciando la realidad existente en este país de que el Estado de Derecho no ha funcionado durante décadas, porque no puede ser sino que existan, como existen, 400 sumarios sin esclarecer de 858. Pero vamos a ver, estamos denunciando con muchísimos argumentos, muchísima documentación, hemos presentado el mapa del terror, estamos haciendo aquellas cosas que deberían estar haciendo nuestras instituciones, las estamos haciendo nosotros. David contra Goliat, con los medios escasísimos que tenemos, nos están atacando, estamos en el ojo del huracán, precisamente porque estamos demostrando la realidad más reciente de este país.
Además es que se están, doña Consuelo, repitiendo milimétricamente las estrategias utilizadas en época de Zapatero. Descalificaciones políticas contra las víctimas que se quejaban, complementado con ataques mediáticos desde determinados medios de comunicación. Y, por ejemplo, pues francamente lamentable el ataque que ha sufrido Covite desde ciertos medios diciendo que más o menos estallaba por los aires la asociación. Porque usted es malísima, ¿no?
Y
luego todo ello combinado, por supuesto, con el ahogo financiero, la invisibilización, el ninguneo. Es que es clavado lo que sucedía en la época de Zapatero.
Sí. Bueno, mira, solo pasa una cosa. Aquí pasó una cosa. Y han tenido la tentación todos los gobiernos. Cuando nos encontramos en una situación como la que nos encontramos ahora desde hace unos años, y bueno, pues que es la de cómo gestionar el supuesto hipotético final de ETA, ¿no? O sea, es fundamental que si se quiere gestionar de la forma que, bueno, pues que quería Zapatero, ¿no? Es decir, cediendo el Estado de Derecho, ¿no? Con una negociación, ¿no? Tú tienes que tener controlado el mundo asociativo. El gobierno que sea tiene que tener controlado el mundo asociativo. Y todo viene por ahí. ¿Por qué? Porque es una obsesión que tienen cuando realmente el camino no es la derrota del Estado de Derecho, ¿entiendes? Sino los atajos, sino, bueno, pues estamos viéndolo todos. O sea, si es que hasta la izquierda abertzale les dice que evolucionan adecuadamente, que progresan adecuadamente.
Sí, la verdad es que el Partido Popular se lo tendría que hacer mirar, porque cuando desde el Gara elogian al Partido Popular del País Vasco, y cuando el Partido Popular del País Vasco lleva ya perdidos 2 de cada 3 votos que llegó a cosechar, pues, en fin, alguien debería pararse a reflexionar.
Pues sí.
Bueno, doña...
Que no nos plegamos a las consignas del poder. Pues sí, somos... No nos plegamos a las consignas del poder. Es verdad, esa es nuestra culpa.
Pues ya sabe usted que tienen un micrófono aquí a su disposición, porque nosotros tampoco nos plegamos. O sea, que, en fin... A hacer causa común. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, muchísimas gracias y saludos a todos.
Un saludo... Bueno, pues no sé, pero esa estampa que estamos viviendo ahora de los ataques, pues como decía antes don Germán, estilo peces barba contra las víctimas del terrorismo, la verdad es que es desoladora a lo que hemos llegado con un PP con mayoría absoluta.
Bueno, y luego, a ver, es que el mensaje, yo ayer estuve viendo la conferencia de Cospedal, el discurso de Cospedal, a mí lo primero que me llama la atención es el vacío. El vacío de contenidos. No dijo nada. Es decir, eran mensajes políticos, eran todos mensajes muy políticamente correctos, pero no había contenido, no había sustancia, no había ideas.
Mensajes retóricos, ¿no?
Mensaje pura retórica política. Es decir, lo de la famosa batalla de las ideas que reclamaba y que lleva reclamando Esperanza Aguirre desde hace muchísimo tiempo, estaba totalmente ausente una vez más en la cúpula del Partido Popular. Todo eran mensajes de retórica política, eso sí, un claro mensaje de unidad, dando la sensación de que, bueno, es que sí, que el Partido Popular, estando unidos, es un partido más fuerte, que Rajoy, por supuesto, es todopoderoso y glorificador, pero más allá de eso, no había nada más. Y el hecho de que, eso sí, el mensaje claro de que las aventuras estrafalarias y extremas a las que se referían los dirigentes del Partido Popular bueno, sí, con el nacimiento de Vox, con el nacimiento bueno, la salida de Vidal Cuadras del partido, es significativo que se llame aventuras estrafalarias y extremas a personas, a exmiembros del Partido Popular, cuyo mensaje sí tiene contenido.
Pero yo creo que sí. Yo creo que esas, quizás las palabras esas que son, esas son obligadas, pues decir nosotros solo hay salvación dentro del partido. Bueno, pero eso es muy lógico.
De todos los partidos.
Todos los partidos hacen eso, la tribu somos nosotros y tal. Pero dicho eso, yo creo que estuvo moderada en el sentido de que hemos visto esta última semana unos insultos y unas descalificaciones por parte de ciertos miembros del Partido Popular y de cierta soldadesca suya, vamos, por ahí, que desde luego eso sí que genera distanciamiento, y eso sí que yo creo que le genera votos directamente a Vox, que es lo que están combatiendo, porque desde luego viendo la munición retórica utilizada por estos otra serie de gente del Partido Popular que no quiero citar, pues yo creo que eso sí demuestra lo nerviosos que están algunos en ese partido por la falta de política, y que la falta de política es la que crea las vías de agua estas.
Pero es que yo creo que en el País Vasco les puede hacer mucho daño el nacimiento de Vox. Es curioso porque se ha extendido poco a poco.
El País Vasco ya poco daño les pueden hacer porque han perdido el 60%.
Claro.
Si el partido está en plena demolición, en colapso total.
Absolutamente. Es decir, además lo hemos visto en distintas regiones, ¿no? El nacimiento de Foro con cascos a la cabeza, oye, que dinamitó el partido, porque es que el Partido Popular prácticamente desapareció del mapa con el surgimiento de Foro en Asturias. En Cataluña, bueno, el declive es brutal, es tremendo.
Sustituido por Ciudadanos.
Ha desaparecido por completo Ciudadanos, ha crecido, seguirá creciendo y el Partido Popular absolutamente defenestrado.
¿Me permiten ustedes que haga una precisión? Yo creo que en el País Vasco, por ejemplo, donde, como dice don Germán, ya han perdido el 60% de los votos, dos de cada tres casi, pues Vox no les va a quitar votos. Les va a quitar unos poquitos. Lo que puede hacer Vox es esos dos tercios de votantes que antes votaban al Partido Popular y que ahora están en la abstención, quedárselos. Con lo cual, el daño para un Partido Popular de que un Vox les adelantara en el País Vasco sería brutal, ¿no?
Pero lo que no entiendo, y con esto termino, lo que no entiendo es cómo desde una perspectiva política se puede seguir por la senda del auténtico suicidio. Es decir, lo que no entiendo es, después de los nefastos resultados que ha cosechado y que sigue cosechando Sánchez Camacho en Cataluña, llega Rajoy y la abraza y la apoya. Es decir, pero
lo mismo con Quiroga en el País Vasco. Pero eso a mí lo que me lleva es a una conclusión, que es una conclusión enormemente siniestra. Lo que está en juego con las diversas hojas de ruta que hay en marcha es tan trascendental, se juega tanta gente que están dispuestos incluso a sacrificar el Partido Popular en el País Vasco y en Cataluña. No importa que desaparezca el PP Vasco y el PP Catalán, siempre y cuando se siga adelante con los planes trazados. Pero esa es la conclusión.
¿Qué,
¿no?,
significa esto que está don Luis? A mí me lleva a la siguiente reflexión, que la considero muy decalado y poco oigo acerca de esta consideración que voy a expresar. El PP, de alguna manera, yo creo que ha asumido, y por eso se ha quedado, por decirlo de una manera, sin alma, sin ese contenido político que están ustedes expresando aquí, porque ha asumido que en la calle ya no está bien visto. El PP ha asumido, en esos espejos cóncavos y convexos, ha asumido que ya la mayoría absoluta no la vuelve a repetir de ninguna de las maneras. Y por eso, la única posibilidad que tiene de gobierno en el futuro es esta desintegración. Es una paradoja que quizá resulte difícil de comprender, pero está clara. ¿Con quién va a pactar en un futuro gobierno después, dentro de 2 años, el PP? Nunca va a poder pactar ya con Convergencia y Unión, ni tan siquiera con el PNV, como hasta ahora se ha hecho históricamente. En este encuentro de Valladolid, ayer, se ha hablado con eufemismos de Vox, por ejemplo, de Ciudadanos y de UPyD, pero no ha habido ni una alusión a la izquierda, que en esencia va a ser la que en unas próximas elecciones, y ya no me refiero a Europa, sino me refiero dentro de 2 años, tiene la posibilidad del relevo en el gobierno. Entonces, quizá un harakiri, y eso es lo importante, estimados amigos, un harakiri político del PP hace que paradójicamente le capacite para seguir gobernando en el futuro. Quizás sea Rajoy inteligente, además de don Tancredo.
Permítanme que les interrumpa porque tenemos que hacer una breve pausa publicitaria y nos vamos a comentar, pues no sé si llamarlo el fusilamiento al amanecer de Pedro J. Ramírez. Pero antes déjeme que le diga a don Germán que están muchos oyentes haciéndonos llegar mensajes a través de Twitter felicitándonos por su incorporación a esta mesa de tertulia.
Encantado.
Hacemos una pausa
y muchas gracias.
Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de lo que ha sucedido con Pedro J esta semana.
Es Radio. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-201464 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen. Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Lejeune. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿qué estaban ustedes haciendo el día en que Pedro J. fue defenestrado? ¿Recuerdan el momento o no?
¿Cuándo, yo... ¿Cuándo fue?
¿Qué día? ¿Cuál de ellos?
A ver, la verdad es que ha sido una semana tremenda porque una vez más, otra voz molesta... esa callada desde el poder. Comentaba yo en las noticias de las 8 que Pedro J. Ramírez es de esos periodistas capaces de molestar al PP, al PSOE, a la Casa Real, a los sindicatos.
Por eso es un gran periodista.
Exactamente. Como dice la conocida frase, periodismo es publicar algo que alguien no quiere que publiques. Lo demás son relaciones públicas, ¿no?
Joseph Pulitzer. Joseph. Una gran cita.
¿Qué piensan ustedes que ha pasado? ¿Consideraciones económicas, como decía doña Soraya Sáez de Santa María ayer, o aquí ha habido pelotón de fusilamiento político?
Yo creo que es una combinación de distintos factores. No creo que sea una única causa. Es decir, no creo que sea una orden política, porque, por suerte, aunque es cierto que en España los medios de comunicación dependen mucho del poder político y existen fuertes influencias y presiones, bueno, es una empresa privada que tenía unos dueños, que además son italianos, y esta presión política yo creo que existe desde hace mucho tiempo. Es decir, Pedro J. Era una figura muy molesta para el Partido Popular, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Es decir, yo recuerdo aquella carta de Pedro J., carta del director, en el que defenestraba a Rajoy, ¿no? Incluso antes de ganar las elecciones. Yo creo que esa enemistad, ese distanciamiento entre Pedro J. y el Partido Popular, el nuevo Partido Popular, lleva produciéndose desde hace tiempo. Por lo tanto, no creo que sea ese único factor. Yo creo que en este caso ha sido la combinación de unos resultados financieros muy malos unido a una presión política muy fuerte. Me explico. Los medios de comunicación, todo el sector ha sufrido una catarsis durante estos años de crisis económica. También ha vivido su propia, su particular burbuja. El grupo del Mundo tiene una deuda muy sustancial.
Otros grupos con mayor deuda, en fin, se las apañan para sobrevivir,
ahora voy,
¿no?
Claro, entonces, ahora voy a eso. Esa es la clave, ¿no? Entonces, la cuestión...
Se lo arregla, no, se lo arregla.
La cuestión es que esos resultados han ido pesando. El periódico El Mundo, a pesar de que tiene muchas ventas y es un periódico muy influyente, registra fuertes pérdidas desde hace tiempo. Y necesitaba, por decirlo así, esta es mi opinión, necesitaba la refinanciación de los bancos, ¿no?, para poder seguir adelante. A mí me da la sensación de que los dueños del grupo, los italianos, han decidido desprenderse de una de sus insignias. De hecho, se lleva negociando la posible fusión o venta del periódico a otros medios de comunicación, y yo creo que lo que hay detrás es una operación corporativa que creo que se materializará en los próximos meses. Y yo creo que Pedro J., en este particular juego entre medios de comunicación, era una figura que tenía que desaparecer para que se produjera esta reconversión y esta posible venta, fusión del periódico con otros grupos. Por lo tanto, es una combinación de problemas financieros, una cuestión puramente empresarial, unido a un problema político. Porque, por ejemplo, pongo el caso de Prisa, que ahora supongo que lo desarrollará Germán. Prisa tenía un problema similar con su periódico El País. Prisa estaba al borde de la quiebra y, oh milagro, llega el Partido Popular al gobierno, Soraya Sáenz Santamaría se convierte en vicepresidenta y, por arte del destino, se refinancia la deuda de Prisa. Y Prisa sigue adelante. ¿Casualidad? No.
No es casualidad. Quiero decir, vemos los dos casos. Yo creo que la situación de los periódicos, y sobre todo estos dos, que tienen una deuda inmensa, era dramática. Los dos al borde de la quiebra. Los italianos no querían seguir. Con unos italianos, una compañía extranjera que tiene un medio aquí, lo que quiere es ganar dinero e influencia. Si pierde dinero a raudales, y encima la influencia que tiene es toda negativa, porque todo le supone el estar en una posición hostil hacia todos los estamentos del país en el que se está, a los al propietario extranjero, realmente la compañía se le convierte en un lastre insoportable, porque se suman pérdidas de todo tipo, hay de influencia, de dinero directo y de falta de perspectivas. Esa es, por supuesto, se añade que precisamente por esa insignia el trato era radicalmente diferente al otro competidor. El otro competidor, exactamente la misma situación, quizá en una situación algo peor que la del Mundo, pero donde se hizo una política, digamos, de aproximación, y se ve, vamos, lo bien que se trata, por ejemplo, a la vicepresidenta. No creo que tenga ningún tipo de pegas con el trato que recibe en el diario de Prisa. En el diario de Prisa insultan a los votantes del PP.
Pero no a la cúpula,
¿no? Entonces, a los votantes sistemáticamente, eso sí. Pero a los votantes también se les insulta sistemáticamente en una serie de televisiones que también han recibido ayudas generosas, ¿no? Apoyos de todo tipo por parte de este gobierno, y donde se insulta masivamente a todos los...
Incluso en algunos medios públicos dependientes de gobierno, del propio PP.
Y en algunos medios públicos, y sin duda en la cuestión, bueno, el caso de televisión española es de Diván, ¿no? Es de Berkase 19, que era el domicilio, la consulta de Freud, ¿no? Pero bueno, ese es un capítulo aparte. Yo creo que se va un periodista con un inmenso talento, no se va, vamos, se va de la dirección esa. Algunos que han escrito obituarios creo que se comerán el obituario antes de que el papel amarille, ¿no? Porque seguramente volverá, y volverá con no se sabe cómo, por dónde y con qué, pero que vamos, que Pedro
sí, yo creo que algunos se han apresurado a certificar la muerte periodística de Pedro J.
Yo creo que tiene bastante.
Quisiera aportar solamente un dato
sí,
económico.
Yo le dejo que lo aporte usted, pero después del boletín informativo de las 10, porque si no nos corren a gorrazos.
Madrid es Radio 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración. sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603. Men Solution. 91-328-0603.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial desde el 1 de junio necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arequeco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arequeco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205.
Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos
por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas,
porque encuentran todos los productos recomendados en el programa o cualquier otro que necesiten,
y porque les ofrecemos muy buenos precios.
Estamos en Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara,
Fernando el Católico 2, Metro Quevedo.
Por teléfono en el 91 445 3145,
91 445 3145,
y en parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera, porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Madrid Es Radio 99.1. Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Aragonés ha fallecido a los 75 años de edad en la Clínica Centro de Madrid, en la que se encontraba ingresado enfrentándose a la última fase de su enfermedad. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. El exjugador y técnico ha fallecido a las 6 y cuarto de la mañana, según fuentes del centro, y según ha confirmado Pedro Guillén a Radio Nacional. Nos deja uno de los grandes nombres del fútbol español. Luis Aragonés conquistó la Eurocopa de 2008 con la selección y también como entrenador dirigió a muchos equipos como el Barça, Sevilla, Mallorca o su querido Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco ya se ha expresado a través de las redes sociales. Esta madrugada ha fallecido Luis Aragonés. Toda la familia atlética estamos de luto.
Gracias, Jesús. Y hoy segunda jornada de Convención Nacional del Partido Popular en Valladolid, donde Mariano Rajoy ha convocado a los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por su partido. Castilla y León, en Radio Goyo Castro, buenos días.
Buenos días. Hasta 10 ministros van a intervenir este sábado en la Convención Nacional del Partido Popular que se está celebrando en Valladolid. La titular de la cartera de Fomento, Ana Pastor, es la encargada a esta hora de intervenir en el Ágora para hablar de la España vertebrada. En la sesión matinal también está previsto que intervenga Cristóbal Montoro, Miguel Arias Cañete, Ana Mato y la vicepresidenta Soraya Sáiz de Santa María, que hablará de la vocación reformista. A última hora está previsto el acto en recuerdo a las víctimas del terrorismo y la presentación de la resolución sobre España, Sociedad del Bienestar y España, una gran nación.
Pues precisamente el cónclave de los populares acapara hoy la mayoría de las primeras páginas de los diarios, donde además destacan otros asuntos. Vamos con el resumen de prensa con la ayuda hoy de Esmeralda Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Diferentes enfoques para esta cita nacional de los populares en la ciudad del Pisuerga. Comenzamos con el diario El Mundo. La convención se convierte en un llamamiento a la unidad, imagen ya para el presidente del gobierno, flanqueado por su número dos, por María Dolores de Cospedal y los dirigentes autonómicos. ABC destaca el cierre de filas ante las fisuras por la política antiterrorista. Titula: el PP pide unidad frente a las aventuras estrafalarias y extremas. Imagen para la líder vasca Arantxa Quiroga. También sobre su brecha interna, titula hoy el diario del Grupo Prisa. Leemos en El País: el PP apela a la unidad para conjurar las fracturas internas. Los varones expresan su temor, añade, a que las tensiones aumenten. Diario La Razón: mensaje de Mariano Rajoy a los críticos. El PP tiene los valores y principios de siempre. La formación popular cuenta con 112.000 afiliados más que en 2008, destaca en su primera este diario. No es el único asunto, como decías, que destaca hoy en las portadas, porque el protagonismo se lo lleva también el auto conocido ayer del Tribunal Superior de Justicia catalán, que fija en el 25% el castellano que debe impartirse en 5 colegios catalanes. La Generalitat cree que la inmersión queda tocada de muerte, dice El País, y el gobierno de Artur Mas culpa al tribunal de imponer el modelo del PP, leemos hoy en El Mundo.
Gracias, Esmeralda. Y en Crónica Internacional: se recrudece la tensión en Ucrania. El ejército ha instado al presidente Viktor Yanukovych a adoptar medidas urgentes para estabilizar el país después de más de 2 meses de protestas opositoras que han conducido a la dimisión del gobierno. Ángela Martelay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, promulgó este viernes la revocación de las leyes represivas que causaron los disturbios de Kiev la semana pasada y también la amnistía condicionada para los detenidos durante las protestas de los 2 últimos meses. La medida que podría dejar en libertad a la mayoría de los detenidos desde el pasado 21 de noviembre, cuando estallaron las multitudinarias protestas en Ucrania, entrará en vigor solo cuando los activistas opositores desalojen en todos los edificios administrativos que han tomado desde entonces.
Gracias, Ángela. Y terminamos recordándoles la noticia con la que abríamos este boletín informativo. El exseleccionador nacional Luis Aragonés ha fallecido esta madrugada a los 75 años de edad. Se encontraba ingresado en la Clínica Centro de Madrid, donde estaba siendo tratado de una grave enfermedad. Con este apunte ponemos punto y seguido a la información. Ya saben que volvemos con más noticias a las 11, cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin. Libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Doctor Martín Vázquez, ¿cómo afecta el insomnio y la falta de descanso a la salud?
Como todos sabemos, el sueño cumple una función renovadora fundamental para el descanso de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Sin embargo, muchas personas se enfrentan cada noche al insomnio, a no poder dormir, lo que se traduce cada mañana en cansancio acumulado e irritabilidad, minando día a día nuestra salud.
¿Dormax sería eficaz en estos casos?
Así es. Yo siempre recomiendo Dormax en estos casos. Dormax no es un medicamento. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición con melatonina y extractos vegetales relajantes, nos va a proporcionar el sueño y el descanso que nos merecemos y que necesitamos.
Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única, para que descanses con salud. De Laboratorio Sactafarma.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Manuel Artero, el tertuliano más disciplinado de esta mesa, que le dejé con la palabra en la boca y no se quejó. Tiene usted la palabra, don Manuel.
Sencillamente quería aportar un dato de una fuente muy cercana al maestro de periodistas, don Pedro J. Ramírez, y es una cuantificación que tampoco se ha hecho demasiado pública estos tres últimos días. Desde, parece ser, aquella mañana que, como el mismo exdirector del Mundo dijo, se había lanzado al ruedo del reporterismo y estuvo 4 horas haciendo una entrevista con el señor Bárcenas, que al día siguiente fue gran portada. Desde ese día que el señor Pedro Jota, además incide en la anécdota, en ese discurso de media hora, en su despedida en la redacción, que yo creo que hemos visto muchos millones de españoles o muchos miles de españoles, pues desde ese día, insisto, el Mundo, señores, señoras, deja de cobrar de publicidad institucional 18 millones de euros. Y 18 millones de euros en unos meses es algo, don Manuel, usted que es dinero para una empresa, ¿no? Entonces, claro que está, como don Manuel decía, que hay un montón de factores. Y en el factor económico está claro. Respecto, y por último, al factor, digamos, ético, político, profesional, yo quisiera sencillamente apuntar una pequeña cuestión. Como saben todos ustedes, y si no, yo lo vuelvo a repetir, yo he sido durante toda mi vida profesional de muchísimos años, he sido reportero, ya el oficio del periodismo sé que deja secuelas, pero yo ahora busco un nuevo oficio. En el oficio del periodismo, desgraciadamente, y ustedes que son periodistas en activo me podrán decir si me equivoco, se ha perdido la esencia del oficio. Ya hay muchas personas que cobran por ser periodistas que no ejercen de periodistas. Y además,
¿de qué ejercen? ¿De qué ejercen?
De publicistas, de macuteros, de relaciones públicas. Y no me refiero a los
de palmeros.
Y no me refiero a ese porcentaje pequeño o importante de periodistas que trabajan en los gabinetes de prensa oficiales. No. Me refiero a periodistas que trabajan en medios de comunicación, tanto privados como públicos. Y como insisto, yo, en la calle, en el mentidero, en los mentideros de Madrid, en la barra de mi mesonero, el señor Ángel, lo que veo es que los periodistas han dejado el oficio y odian todos a una expresión en esencia que representa al señor Pedro Jota, que es un periodista.
Hay una cosa, claro, Manuel, el coro de mediocres que se han levantado, ¿no?, a gritar. Desde luego, Pedro Jota, hay muchísimas cosas que se pueden decir de él, de las líneas rojas que traspasa también él cuando su ego inabarcable le hace galopar. Pero desde luego lo que tiene Pedro Jota es que no tiene ni amo ni miedo. Y eso no lo pueden decir muchos en España hoy por hoy. Eso, bueno, pues a veces es muy peligroso.
Como dirían
y a veces
los anarquistas
es casi
de antaño,
letal.
Ni amo ni patrón.
Ni amo ni miedo. No, ni amo ni miedo. Y así en estas circunstancias y en estos momentos él ha tenido poca consideración, digamos, por los intereses económicos de la empresa italiana, y la empresa italiana pues ha llegado un momento en que ha visto que era un lastre excesivo para ellos y ha sucedido lo que ha sucedido, lo cual quiere decir que es una decisión empresarial, es decir, no es la lucha de Pedro Jota contra el dragón, como él lo vende él, que es, además de un extraordinario periodista, un inmenso vendedor. Esos 35 minutos de despedida son impagables, yo se los recomiendo a todo el mundo porque son una clase,
una clase magistral
de periodismo, pero de venta. También de venta, excelente venta de uno mismo, ¿no? De uno,
sí,
de uno,
pero
mismo.
Es que, es decir, el hecho de saber venderse no es un defecto,
no, claro,
es
que
una,
no,
virtud.
Al contrario, por supuesto que es una virtud, por eso lo estoy recomendando. Creo que es una magnífica lección la de esas 35 minutos extraordinarios. Es un testimonio fantástico. Ahora, no ha sido esa lucha del dragón solo, pero también ha sido eso, porque realmente en este mundo complejo es una víctima en un pulso fuerte. Y también hay que decir una cosa, es triste que en un país haya tanta gente aplaudiendo cuando a alguien le obligan a callarse.
Pero dos mensajes. Estoy totalmente de acuerdo con Germán en el sentido de que yo creo que fundamentalmente es una decisión empresarial, pero al mismo tiempo, sin apoyo político, a lo mejor hubiera tenido una posibilidad de mantenerse, bueno, por lo que comentábamos antes. Es decir, porque el gobierno tiene la potestad...
Si se pone realmente, se pone de palanganero de Moncloa, os aseguro a todos que Pedro J. triunfa en el mundo en los próximos 20 años.
Efectivamente, pero por la sencilla razón de que en este país el gobierno tiene la potestad de levantar un teléfono, hablar con el presidente o el consejero delegado de los bancos o con un determinado banco y decir refinancia, y el banco refinancia, y por lo tanto la empresa
si quiere usted es... entramos en otras interioridades más duras. El gobierno tiene la posibilidad de levantar el teléfono y hablar con grandes empresas que invierten mucho en publicidad en este país y decir, oye, este medio me está tocando las narices, ¿qué tal si les aprietas un poquito las clavijas? Y desgraciadamente, pues con ese tipo de relaciones incestuosas entre el poder, las empresas, los bancos, los medios, pues al final quien sufre es la democracia y, por supuesto, el ciudadano, que se queda sin voces libres.
Y la,
¿no?
y la libertad de expresión. No, y luego también está el tema de la financiación por debajo de la mesa, ¿no? El hecho de la publicidad institucional, que es un reguero de millones, que ejerce una fuerte influencia en determinados medios de comunicación, que por su debilidad económica o demás problemas financieros depende, y mucho, de esa financiación institucional. Pero independientemente de todo, yo creo que se van a llevar un jarro de agua fría todos aquellos que han aplaudido y se han alegrado de la destitución de Pedro J., porque estoy convencido de que Pedro J. volverá. De una u otra forma, seguirá al frente y como estandarte del periodismo en este país, como sucedió en su día, que también fue destituido y montó otro periódico y superó al anterior. Por lo tanto, yo creo que volverá a renacer sin ningún género de dudas.
Yo solo dos apuntes. Primero, estoy absolutamente convencido de que muchísimos corruptos, muchísima gente inmersa en estos momentos en causas penales, se van a sentir, bueno, respiraron aliviadísimos el día que se confirmó la salida de Pedro J. del periódico El Mundo. Y segundo, me ha parecido tristísimo el ver en las redes sociales a determinados enanos celebrando ruidosamente la caída de un gigante, sí, ¿no?
Ahora, tampoco quiero decir, también Pedro es selectivo, en sus, quiero decir, cuando hablamos, Pedro no era el martillo, digamos, indiscriminado contra la corrupción de este país, sino también tenía sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no?
Nadie se le puede exigir la perfección, pero
después tenía sus célebres amistades también.
Pero comparando,
y le honra tener amigos como Pepe Bono, pero por ejemplo, ¿no? Pero en todo el mundo, quiero decir que tampoco hagamos aquí, quiero decir, ni era ni ha sido ni el otro es el dragón, no son los siete dragones. Ni, es que la imagen, la metáfora esta del...
Ni Pedro J. el caballero...
Pedro J. el caballero andante, ¿no?
Sí,
lo que pasa es que tiene un punto de caballero andante en el sentido de que no tiene miedo y no tiene amo en un país donde realmente hay mucha cobardía y hay mucho servilismo.
Y lo que ha sido, y es justo recordarlo y que no se olvide, porque no se nos debe olvidar, es que este periodista ha sido protagonista indiscutible y artífice de destapar algunas de las corrupciones más importantes de la transición española. Y eso forma parte ya de la historia, no solamente del periodismo, sino de la historia de España.
El periodista más relevante de los últimos 20 años, sin ningún lugar a dudas. Ahora, Dale. Si hubiera hablado, si como le pasó con Zapatero, que con Zapatero hablaba todos los días... Todos los santos días el señor, y siempre el señor Zapatero estaba dispuesto a pasar el tiempo que fuera al teléfono con Zapatero. Si Rajoy se lo hubiera puesto al teléfono desde el principio, quizá también la postura de Pedro J. hubiera sido otra, ¿no? Es decir, todo esto
es relativo. De todas formas, me sorprende, igual me estoy equivocando, pero... me da la sensación de que sí se ha producido un cambio de paradigma en cuanto a la presión que ejerce el gobierno en los medios de comunicación. Me explico. Zapatero en su día por lo que tengo entendido, no era de los que ejercían presión directa sobre los medios. De hecho, la estrategia de Zapatero fue otra. Fue la de crear su propio medio de comunicación. A través de Roures, creó La Sexta, creó Público.
Con Ferreras. No, pero acordémonos que en Televisión Española entra con un Caterpillar y
tal
con
cual,
un lanzallamas.
Tal cual.
Y en tres semanas humiga.
Cosa que no ha hecho el Partido Popular.
Cosa que el Partido Popular no ha hecho.
Increíblemente.
Y además no sigue siendo aquello una especie de jaula de grillos el Televisión Española. Pero cómo entra, cómo mete a su gente, pero sin ningún tipo de escrúpulos, como ni las oposiciones ni Gaitas, sus favoritos, la mujer de su amiguete, todo el mundo para adentro. Y eso lo hace en un mes.
Hizo la limpieza total en Televisión Española, en el medio de comunicación.
Es Zapatero
público,
y su talante,
por excelencia. Entonces, ¿qué hizo Zapatero? Zapatero se rodeó de los suyos, es decir, creó su propio medio de comunicación a través de Televisión Española, a través de Roures y demás, creó ese grupo.
Se está sangrando a Televisión Española a través de la Sexta.
Y además enfrentándose a Prisa, que hay que recordar, Prisa y El País hizo editoriales muy duros contra Zapatero, ¿no? Entonces, en esa guerra de comunicación, lo curioso es que el gobierno, con Zapatero a la cabeza, creó sus propios medios de comunicación, aparte de que ya tenía Televisión Española de parte. Pero no era, por lo que tengo entendido y por lo que sé, no era de los que llamaban y ejercían presión directa para decir, oiga, esto no lo publiques, presiones de otra forma. Cosa que parece ser que sí sucede con el gobierno del Partido Popular. El gobierno del Partido Popular no ha creado su grupo de comunicación, no lo tiene. De hecho, como bien señala Germán, ha renunciado por completo a controlar la línea editorial de Televisión Española, cosa que es incomprensible, puesto que está en manos del gobierno. No ha hecho limpieza, no ha creado su propio grupo.
Es la única televisión oficial que es antigubernamental.
Es antigubernamental. Pero, sin embargo, ejerce presión directa sobre los medios. Y es de los que se enfada y de los que, si hay que levantar el teléfono, lo levanta para llamar al orden. Cosa que es ciertamente preocupante y que da una muestra de lo débil realmente que es la democracia y la libertad de expresión en este país.
Más bien, no la libertad, discúlpame Manuel, la libertad de expresión, sino la debilidad mental, intelectual y profesional de muchos, comillas, profesionales, que no son capaces de saber explicar sus ideas, que quizá no tengan ni ideas. Y ese es el problema. Esas gentes que sí que nos dice la historia reciente, que adquirieron poder, páginas y pudieron ser líderes de opinión hace 10 años con el señor Zapatero, sí que, hay que reconocerlo, eran capaces de expresar teorías, de expresar ideas, de argumentar. Y ahora parece ser que no.
En fin, doña Nuria, quienes seguro que expresan un montón de ideas son nuestros oyentes a través de las redes sociales.
Por supuesto. Por ejemplo, en Twitter, José Ramón dice, buenos días, genial Luis del Pino. La desobediencia es el camino hacia la libertad, fuera del sistema, por supuesto. José María dice, la lógica de Cospedal, Montoro les va a dejar sin nada. Solo los del Partido Popular vamos a tener algo. Conclusión, el PP o la nada. También José María nos decía que con la expulsión de Pedro J. Ramírez, por desgracia, nos abocan a ser unos antisistema democráticos. Hispanus Cabreatus, ¿Arancha Quiroga cambiar? Según usted, ¿consiste en rendirse ante los de ETA? Pues inclúyame entre los que no quieren cambiar. Enrique, los peperos están terminando con el vino de Valladolid brindando por el despido de Pedro J. Ramírez.
Yo creo que ese comentario es bastante injusto. Vamos, estoy seguro de que brindan con algún otro licor más caro, no con vino.
Y que las opiniones son divididas. En el Partido Popular tiene muchos amigos también Pedro J., ¿eh? O sea, no creo que la actual cúpula sean muchos, pero sí los hay. Sí.
Rayos y Truenos en Twitter dice, señores del Partido Popular, es por ser Vox quien sois que ya no les votaré más. Haciendo el juego de palabras con el partido de Santiago Abascal. En Facebook, Alberto dice, buenas, en la reunión que se está llevando en Valladolid, en el Partido Popular, ¿se ha dicho algo sobre si se va a cumplir algún punto de su programa electoral? Francisco, si los votantes de centro-derecha tienen dos dedos de frente, el Partido Popular perderá 6 o 7 millones de votos. Por desgracia, no puedo apostar por ello. Espero estar equivocado. Un saludo.
Pues espérese usted a las europeas, que las europeas van a ser unas elecciones muy interesantes.
¿Qué tal se te da, Luis, de cifras sueños?
Pues bien, yo en otra vida fui Freud.
Yo no sé cómo habrá pasado la noche, Pepe. Nos dice en Facebook, dice, he soñado que me daba un paseo por Valladolid y que enfrente del auditorio donde el Partido Popular celebra su convención había un puesto de Vox con panfletos, bolis, llaveros y un montón de periodistas con cámaras y Vidal Cuadras. Necesito a Freud, creo. Yo creo que sí, Pepe.
Bueno, se da la circunstancia de que Vidal Cuadras hace un pregón en un pueblo de Valladolid hoy o mañana, ¿no?
Creo que es hoy.
Hoy, un pregón que estaba, por lo visto, ya acordado desde hacía tiempo. Supongo que quien haya acordado el pregón estará en estos momentos en un brete.
¿Habrá recibido alguna llamada ese alcalde del Partido Popular? Alfonso, en Facebook, dice, estoy parado, perdón, en búsqueda de empleo desde hace un año. En muchos sitios me dicen la misma frase, en España no hay empleabilidad a partir de los 40 años. Pues bien, decido hacerme autónomo, ¿y para qué? Para dárselo a Hacienda y a los políticos. Así fomentan la economía sumergida, porque no sé si aguantaré mucho pagando la cuota.
En fin, ¿y qué dicen a través del contestador los oyentes, don Rubén?
Pues la verdad es que no varía mucho y los protagonistas hoy que siguen haciendo amigos entre nuestros oyentes son Cospedal y Oyarzábal.
Señora de Cospedal, la nada ya la tenemos, hace 2 años. No tenemos nada, no tenemos gobierno. Lo que nosotros votamos no era eso que ustedes nos dan en este momento. O sea que la nada ya la tenemos. Y lo que le votamos a ustedes, estamos buscando ahora otra cosa.
Señora Cospedal, escuchándola ayer, aún me dan más ganas de votar a vos. Y mis hijos, que están en Vitoria, no les van a volver a votar más.
A lo que dice Oyarzábal de que los de Vox son los perdedores del Congreso de Valencia del 2008, decirle a este señor que no se pase de listo. En el 2008, su excelencia, Mariano Rajoy, bloqueó todos los avales meses antes de que se celebrase el Congreso. Con ello, impidió que se presentase otra candidatura.
Pues no está la audiencia como muy contenta con la situación, pero bueno, yo es que lo entiendo, caramba.
Críticas para Cospedal y Oyarzábal, pero aplausos, que hoy es el protagonista, el héroe de la semana para muchos de nuestros oyentes, que es Pedro J. Ramírez.
Si lo que pretendían los poderes fácticos que se reparten el poder en España con la dimisión de Pedro J. Ramírez era callar una voz incómoda, les ha salido el tiro por la culata, porque ahora tendrá ofertas a puñados para asistir como tertuliano en todas las radios y televisiones, y yo que me alegro. Que no saben qué hacer para ponernos el esparadrapo en la boca. A esta gente, la verdad, la cara les molesta mucho.
Pedro J. ha hecho referencia a la vulnerabilidad económica de los medios de comunicación. Y por eso muchos deberían hacer la autocrítica de pensar por qué tienen dinero para comprar el fútbol de pago, además a quien hay que comprárselo, y no tienen unos euros para comprar El Mundo un par de veces a la semana.
El huracán destructivo de la nación, con su cuña negruzca formada por las principales instituciones, ha centrado su atención, su acción mortífera, sobre los medios de comunicación no afines a estos tornados, llevándose en un principio a Pedro J. y avanzando inexorablemente ahora hacia el radio e intereconomía.
Déjame, Luis, que no me ha dado tiempo, que los oyentes a través de Facebook y de Twitter también dan la bienvenida a Germán al programa. Por ejemplo, Fabián nos decía bienvenido al programa, a don Germán, un gran fichaje en el mercado de invierno. Se dejó fichar.
Está usted de media punta, no sé, media punta es una posición de fútbol, ¿no?
Sí, sí. Delante
pues
de
eso.
Sí, también.
Queda usted nombrado media punta.
Muchísimas gracias. Estas canillas.
Muchísimas gracias, doña Nuria. Muchísimas gracias, don Rubén. Y hasta aquí hemos llegado con la tertulia del día. Don Manuel Llamas, por cierto, queridos oyentes, no se pierdan ustedes el artículo que publicó ayer Manuel Llamas sobre el tema de la subida de los autónomos. Por si alguno de ustedes todavía no se ha enterado de que le acaban de meter un hachazo, lean a don Manuel Llamas en ese artículo y en otros, que es quien mejor informa de la actualidad económica en este país.
Yo creo que sí se han enterado.
Sí se han enterado, ¿no?
Por desgracia.
Ahora sí se han enterado.
Don Germán Terz, bienvenido
bien,
de nuevo
pues
a esta mesa de tertulia.
y muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos. Muchas gracias, don Manuel Artero, autor de ese excelente blog La Paseata, que ustedes pueden encontrar en internet, sin más que poner La Paseata en Google.
Muy buen día, don Luis. No saque usted los colores a un servidor.
Y don Rubén, doña Nuria, muchísimas gracias por traernos la opinión de los oyentes. Acabamos aquí con la hora de tertulia y nos vamos a hablar de españoles olvidados. Oiga, de una historia preciosa, la del galeón de Manila.
Es Radio.
¿A quién no le duele la espalda a veces? A partir de cierta edad empieza a molestarnos a casi todo el mundo. Y es que pasamos demasiadas horas sentados, trabajando, estudiando o conduciendo.
Sí, Paloma, y además es que según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece o ha padecido alguna vez dolor de espalda.
Claro, por eso los médicos nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sin cambiar de postura.
Bueno, pues hoy traemos a la radio algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor. El extraordinario cojín Comfort Gel, que se ha vendido muchísimo en todo el mundo. Un cojín de última generación que garantiza el mejor descanso cuando nos sentamos en él. Está ideado por expertos en fisioterapias posturales y se puede conseguir, amigos, hoy a través de nuestro teléfono, el 902 29 10 29.
Bueno, es que esto nos va a venir de maravilla. Es el que tanto se ha anunciado en la televisión, que ahora está disponible aquí en la radio y con la garantía que ofrecemos siempre en todos nuestros productos.
Nos lo han pedido muchísimo. Este cojín que anuncian en la tele, bueno, pues por fin está aquí en la radio. La explicación de su secreto es muy sencilla. Este cojín con Forgel combina dos capas de espuma de alta densidad con un núcleo interno de gel. Esto hace que se distribuya uniformemente el peso de la parte superior del cuerpo por todo el cojín, eliminando esos puntos de presión en músculos, huesos y articulaciones. Por eso, Paloma, alivia el dolor de espalda y permite pasar más tiempo sentados. Es, desde luego, les aseguro, comodísimo. Y yo les aconsejo que llamen a este número, 902 29 10 29, y comprueben que funciona.
Marga, este cojín lo utilizan además mucho los profesionales del taxi, nuestros queridos taxistas, y también lo han pedido bastante los camioneros y en general todas las personas que tienen que pasar muchas horas sentados. Y nos comentan que efectivamente han mejorado mucho de sus dolores de espalda.
Es que va fenomenal este cojín, de verdad que sí. Compruébelo usted también llamando al 902 29 10 29 y verá como cualquier silla le va a resultar mucho más confortable con este cojín tanto en su casa como en su trabajo.
Bueno, es un producto pensado para nuestro bienestar y hoy se puede pedir llamando al 902 29 10 29. Mañana lo recibirá en su domicilio por un precio buenísimo.
Este cojín cuesta solo 39€ más unos pequeños gastos de envío. Es muy poco dinero, desde luego, para la agradable sensación de descanso que nos proporciona. Y además es que hoy tenemos una oferta muy buena. En este momento ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. O sea que hoy se pueden conseguir dos cojines con Forgel ideales para la espalda por el mismo precio en este número 902 29 10 29. Por ejemplo, uno para ti, otro para tu pareja.
O uno para tu padre y otro para tu madre, porque lo cierto es que es un regalo estupendo para nuestros padres que muchas veces se quejan los pobrecitos y con razón del dolor de espalda. Bueno, pues sin gastarnos mucho dinero, vamos a cuidarles un poquito, que ellos se lo merecen, la verdad. Llamen al 902 29 10 29 y se lo vamos a llevar a su casa.
Y atención, porque los 40 primeros pedidos, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, también se van a llevar completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión relax, de estos antivarices para evitar que las piernas se caigan.
Estupendo, es una oferta espectacular. Recuerden, cojín con Forgel. Llamando ahora mismo, en este momento, se pueden conseguir dos por uno en el 902 29 10 29 y dele a su cuerpo el descanso que se merece.
Españoles olvidados, con José Antonio Crespo Francés.
Don José Antonio Crespo Francés,
muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Aquí estamos para hablar de españoles olvidados.
Que hay tantos que uno no sabe por dónde empezar. Tantísimos. Hoy hablamos de unos españoles muy interesantes, con una gran significación económica. Los olvidados del galeón de Manila.
De Manila, exactamente. Hablamos hoy de estos españoles olvidados, quizá porque nos centramos quizá en ese momento que va desde que se descubre el tornaviaje, pero debemos retomar antes, desde el momento en que empezaron ya los primeros viajes interoceánicos. El galeón de Manila fue ese nombre, el galeón de Manila o nao de la China, la que traía todos esos productos de Asia y que una o dos veces al año venía desde China, los productos que se desembarcaban en Filipinas e iban hacia Acapulco y luego llegaban a la península ibérica. Este gran proyecto empieza desde el momento en el que España necesita ese comercio con Asia, que se había cerrado por culpa de la caída de Constantinopla, todos los productos que venían de Asia. Entonces el comercio queda dividido en dos partes a través del mediante el Tratado de Tordesillas en 1494. Los portugueses se quedan todo el comercio que venía por parte del Cabo de Buena Esperanza, y entonces a España no le queda más remedio que dar toda la vuelta para obtener esos productos.
El galeón de Manila era en ese sentido la alternativa a las caravanas, ¿no?
Exactamente, no es ni más ni menos que una caravana marítima. Pero claro, para llegar a este momento no podemos dejarnos en el camino pues todos esos movimientos previos que hubo para llegar a ese conocimiento. Hubo grandes desastres, hubo pues muchos fracasos, pero de esos fracasos se aprendió. Entonces tenemos una primera fase que es ese hecho tan importante, que es la primera vuelta al mundo, en 1519-22, es la expedición de Magallanes Elcano, en los cuales, bueno, pues es un sufrimiento, sobreviven muy pocos, pero gracias a esos 400 quintales de clavo que llegan a España, pues el emperador Carlos pues obtiene un gran beneficio. Había que obtener esas especias. Hay un segundo viaje, que es la de la expedición de García Jofre de Loaysa, que también resulta un gran fracaso. Y ahí se cierra ya el camino a las especerías. A partir de ese momento ya se quiere buscar ese camino de regreso. En ese camino de regreso hay cuatro o cinco expediciones en las cuales pues se fracasa. Tenemos las expediciones que intentan buscar a García Jofre de Loaysa, que la expedición de Saavedra, que va pero no puede volver, hace dos intentos de regreso y no puede volver a Nueva España, y una de ellas precisamente es la que creo yo y queremos muchos que fue la que desembarcó en Hawái, pero de esa hablaremos en otra ocasión.
El tornaviaje era ese viaje de regreso de Asia hacia Sudamérica.
Exactamente. Como consecuencia de la experiencia que tiene Urdaneta, que ya había participado en varios viajes, pues entonces él tenía conocimiento a través de marinos chinos, era un hombre muy culto que dominaba pues todo el sistema de navegación. Descubre que hay una corriente que discurre desde Filipinas hacia el norte, una corriente fría, la corriente de Kuroshio, que pasa junto a Japón, península de Kamchatka y las Kuriles, y digamos que empuja las naves de norte a sur hacia California. Era un viaje más largo, 3 meses de ida más 5 meses de regreso. Entonces en esos 5 meses, bueno, pues era toda una aventura. Suscitó tanto celo en los comerciantes sevillanos que ellos mismos protestaron porque es que les iba a hacer la competencia. Entonces se fijó que fueran dos o tres naves las que hicieran ese recorrido al año.
El Estado siempre poniendo restricciones siempre, al libre comercio.
Al libre comercio también. si hubiera abierto la mano, hubiera sido otra forma, quizá pues hubieran ido mejor las cosas. En cualquier caso, dado que eran solamente tres naves las que se permitían, pues entonces fueron grandísimas naves. Naves que llegaban a 3.500, 1.700, 2.000 toneladas y casi pues 50 metros de longitud. Naves impresionantes que podían llevar hasta 1.000 pasajeros.
¿1.000 pasajeros
podían llevar. Iban armadas estas naves, pero claro, había mucho la presión económica de poder llevar productos. Entonces, ¿qué ocurría? Pues los cañones se abatiportaban, se anclaban a los costados y se llenaba completamente el barco de mercancías, con lo cual la defensa pues se volvía complicada. Por eso algunos galeones cayeron en manos de corsarios o de marinos ingleses, como el caso que hemos hablado aquí, el tema de Cartagena de Indias. Cuando se intentó tomar Cartagena hubo una flota con la del almirante Anson que fue por el Pacífico, y allí pues capturó desgraciadamente a Nuestra Señora de Covadonga.
Pues, ¿cuánto tiempo estuvo el galeón de Manila activo?
250 años aproximadamente, de 1565. Recordemos, y tenemos que acordarnos de que el año que viene se cumple el aniversario del galeón de Manila. Tenemos dos celebraciones muy importantes el año que viene, que es 1565, el aniversario del comienzo del galeón de Manila, y no olvidemos el aniversario de Pedro Méndez de Avilés, del cual hablaremos, el descubrimiento del establecimiento en la Florida y San Agustín. Pues ya hemos hecho 250 años de más de 100 galeones, dos por año más o menos, y que traían pues una gran cantidad de productos. especias, telas lujosas.
Los mantones de Manila.
Los famosos mantones de Manila, abanicos, biombos chinos, jarrones Ming, muchísimos elementos.
Pues seguro que nuestros gobernantes están ya pensando en cómo conmemorar esa,
sí, esperemos, efeméride, ¿no? Como sabemos, la efeméride de la vuelta al mundo, la comisión se suspendió. Esperemos que esta efeméride nos eche en saco,
sí,
roto.
Había que ahorrar. En otras cosas siguen gastando, pero en conmemorar la vuelta al mundo, que sí, una expedición española hizo, pues eso, no hay dinero.
Y recuperar, sobre todo, hay un trasfondo que no tenemos de olvidar, que es una línea de doble dirección. Si nos olvidamos de esto, ese comercio, ese posible comercio, ese posible recuperación de relaciones con esos los países que están en el Pacífico, pues lo dejamos tirado. Ya vendrán otros que lo recuperen. Bueno, pues como digo, hay muchos elementos que se trajeron de América y de Asia, y ahí, bueno, aparte de las piedras, pues hay de las piedras preciosas, hay un elemento que me gustaría comentar, que yo vi uno en mis manos, y fuera la famosa piedra Bezoar. Digo, ¿qué es eso de la piedra Bezoar? La piedra Bezoar, pues era un cálculo intestinal de animales que se creía que curaba envenenamientos, y había un gran flujo económico en la búsqueda de esta piedra, y estas piedras llegaban a Europa, a España, a Sevilla, se distribuían por las cortes imperiales, y era simple, se pulverizaba y efectivamente tenía un efecto contra el arsénico. Entonces, luego se empezaron ya a colocar en pedestales de lujo, como las piedras, los famosos huevos Fabergé, y eran pues un cálculo intestinal. Y hubo un gran comercio dentro de esos barcos que venían, esas piezas de Asia, también venían las piedras Bezoar, que se capturaban nuevamente, pues se sacaban por ejemplo de la llama o de las avestruces, eran cálculos, y que pulverizados servían contra el envenenamiento. Fue una cosa curiosa que me he encontrado.
Pues muchísimas gracias, don José Antonio. Seguiremos hablando de españoles olvidados.
Perfectamente. Muy buenos días, don Luis.
Es Radio.
Bueno, pues el Galeón de Manila no nos habrá tocado, pero nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
12, 17, 29, 39 y 40, soles 5 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿qué les parece si dedicamos ahora unos minutos a hablar con don Pío Moa?
Involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, aquí otra vez.
Bueno, ¿qué tal ese seminario, los preparativos en el Centro Riojano?
Bueno, el seminario sobre la Guerra Civil, con 5 sesiones. Pues va bien. De hecho, es probable que haya que repetirlo, porque deben quedar ya pocas plazas, ¿no? Pero, vamos, me interesa sobre todo, es un seminario que vendría muy bien para muchos periodistas, para muchos políticos e incluso profesores de historia de la universidad, porque se oye decir cada barbaridad en torno a la Guerra Civil en la universidad y, por supuesto, en los medios políticos y periodísticos, que le dejan a uno verdaderamente asombrado. O sea, me refiero...
¿Pero usted pretende que los políticos analicen seriamente algún problema? Oiga, es usted un provocador.
Hombre, algunos habrá.
Los hay.
Algunos habrá. Porque, por ejemplo, aquí tenemos, con la Ley de Memoria Histórica, se ha oficializado una versión absolutamente falsa de la Guerra Civil. Es más, se ha utilizado a las víctimas del franquismo, como le llaman, se las ha utilizado pues como medio para deslegitimar tanto al franquismo como la transición que viene del franquismo. De hecho, la monarquía también. O sea, que Juan Carlos firmara la Ley de Memoria Histórica es algo verdaderamente
chocante. Bueno, algunos destacados dirigentes socialistas y algunos iconos de la progresía también vienen del franquismo, pero en fin, no vamos a fijarnos en esas minucias, ¿no?
Efectivamente, el problema de Juan Carlos es más grave, porque la ley le deslegitima, ¿no? De hecho, le deslegitima, ¿no? Es muy grave y vamos, es una ley radicalmente errónea, ¿no? Es totalitaria porque en ningún país democrático se intenta imponer una versión de la historia por ley. Pero además es muy significativo porque las víctimas, es indudable que entre la gente represaliada durante la guerra y después de la guerra, pues hubo inocentes y hubo culpables. Hubo, sobre todo, después de la guerra, muchísimos culpables. Es decir, fueron apresados por los franquistas, pues muchísimos chequistas, asesinos, etcétera. Y claro, les ajustaron las cuentas, ¿no? Eso era inevitable. También caerían inocentes. Pero con quienes se solidarizan, de hecho, la ley de memoria histórica, es con los culpables, con los chequistas. Porque los pone como víctimas al mismo nivel que los inocentes. Con lo cual, rebaja a los inocentes al mismo nivel que los asesinos. O sea, es una cosa tan perversa y tan brutalmente inconcebible que bueno, eso demuestra ya la idea, y además que ha sido aprobada por los políticos en las Cortes, es decir, eso revela el nivel de esos políticos, ¿no? Incluso por el PP no hizo una oposición frontal, un poco se escaqueó como siempre suele, ¿no? Mirando al futuro, ¿no? Como digo, la última sesión del seminario se centrará en las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de la guerra que llegan hasta ahora mismo y que no se pueden obviar haciendo como que no nos enteramos. Pero quería también hablar de otra cosa, aprovechando un poco el caso de Pedro J., y es el muro de silencio, que de hecho existe para mucha gente, para mí en gran medida, y que lo he visto ahora como tipo del libro sobre los nacionalismos vasco y catalán. O sea, este libro es el primero, que ya indica en qué situación cultural estamos, que analiza estos dos separatismos en conjunto y en relación con su evolución en la guerra civil, el franquismo y la democracia, ¿no? Bien, pues en ningún medio importante ha recibido la más mínima atención. Solo en medios pequeños como este, un poco...
Oiga, somos un medio pequeño, pero peleón.
Eso sí.
Un
eso
respeto.
Sí, eso sí, pero peleón. Pero bueno, por ejemplo, ni en los grandes medios, por supuesto, nada, el silencio. Es decir, yo estoy vetado en muchos sitios, ¿no? Quizás en más sitios que nadie ahora mismo, ¿no?
Pero yo sí que hacemos un día una competición al respecto, pero...
Podemos hacerlo. Esto es alucinante. O sea, pensándolo bien, esto es alucinante, porque sobre los separatismos son el problema más grande que tiene España en estos momentos. Es un problema de muy difícil salida, que nadie sabe por dónde puede salir, y sobre el que, una vez más, los políticos y los periodistas solo tienen ideas superficiales y a menudo falsas. Pero tampoco tienen el más mínimo interés por salir de esa situación, que es lo grave. Esto es lo grave. Entonces, pues, estamos en eso. Estamos ante una democracia muy chapucera, muy... Es democracia todavía, ¿no? Muchos dicen que no, sí, es democracia, aunque muy chapucera, con muchos rasgos no democráticos. Y uno de ellos es el que ha creado la casta política, que está constantemente intentando, atacar todos los... Primero, impedir la división de poderes, politizar la justicia, o sea, someter la justicia a sus intereses, y evitar que salgan a la luz que estudios, investigaciones, etcétera, que estos lleguen al gran público. Esto es una política deliberada y, por desgracia, sigue imponiéndose.
En fin, don Pío, pues aquí seguiremos en este medio pequeño pero peleón dando la lata a los políticos y a todos aquellos que quieren cerrar los ojos a la realidad. Pues no, es lo que tiene la libertad de expresión. Mientras haya un medio libre,
siempre es importante. No olvide el seminario que decía sobre la guerra civil, que creo que es una nueva visión de ella, y bueno, que es en el centro riojano. Empieza el día 6 de febrero. Son 5 sesiones y la inscripción son 60 euros. Lo digo para los que puedan interesarse en ello.
Muy bien, don Pío. Un abrazo. La semana que viene seguiremos comentando.
Seguiremos en ello.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, ya saben ustedes que en Madrid se ha paralizado la privatización sanitaria. Y muchos oyentes se preguntan, ¿y por qué en Madrid se paraliza si en otras comunidades autónomas esa privatización lleva funcionando hace mucho tiempo? Por ejemplo, en Andalucía. Bueno, pues esa es la pregunta que también don Paco Linares se hace, y hoy nos trae meridionalmente claro la voz de alguien a quien ustedes ya conocen, el doctor Juan José Bretón, para hablar precisamente del tema de las privatizaciones sanitarias y para hablar de cómo está el asunto de la sanidad en Andalucía.
Meridionalmente claro, con Paco Linares.
No me asombra la capacidad de influencia que tienen los sindicatos, Comisiones Obreras ni UGT, porque tiene mucho dinero para eso, para influir en las decisiones políticas. ¿Quién gobierna en Andalucía? PSOE e Izquierda Unida. O lo que es igual, UGT y Comisiones Obreras. La desinformación, manipulación, intoxicación, unido a la pésima capacidad de comunicación en Madrid por parte del Partido Popular sobre sanidad, ha conseguido lo que en Andalucía deberían haber hecho para obtener una sanidad decente y no la sanidad pública que en este momento tenemos que sufrir, bochornosamente politizada. Hoy estamos de nuevo con el doctor Juan José Bretón García. Estudió neurología y se especializó también en neumología y oncología. Además, tiene la carrera de ciencias religiosas con matrícula en la Tesina. Se acaba de jubilar con 61 años por problemas de espalda, pero continúa colaborando altruistamente con el Colegio de Médicos de Málaga como defensor del médico, entre publicaciones y conferencias. Le damos la bienvenida y le preguntamos, ¿se puede privatizar la sanidad?
La privatización de la sanidad en el sentido estricto es imposible. Habría que reformar la Constitución porque significa que el Estado dejaría de cobrar impuestos por este concepto y dejaría también de prestar asistencia sanitaria. Se vendería a los hospitales y toda la estructura sanitaria a empresas privadas y como mucho quedaría un sistema de beneficencia para los más desfavorecidos. Es, por ejemplo, lo que se había hecho con Renfe, con Iberia o con otras empresas que eran de propiedad pública que se han vendido. Eso sería privatizar. Es el sistema que más o menos existe en Estados Unidos, donde uno libremente elige el sistema de cobertura sanitaria que quiere, lo paga o no lo paga y percibe más o menos.
¿Qué es lo que se está haciendo o lo que se propone que se puede hacer en algunas comunidades autónomas?
Es lo que se llama formas diferentes de gestión sanitaria. La gestión clásica estaba muy limitada por una legislación que impedía la agilidad necesaria en la toma de decisiones. Lo que se cambia es un poco el régimen administrativo a partir del año 88 en que se lo posibilita la legislación. Por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud es una empresa pública y hay más de 250 en Andalucía. En las empresas públicas el régimen interno de contratación, de compras, de ventas, de gestión en general es el mismo de una empresa privada. Lo que pasa es que su propietario es el Estado. No existe funcionario y el personal es contratado. Hay otras posibilidades. La que hasta ahora ha tenido más éxito es lo que se llama externalización o convenio. En el primer caso, algunos servicios se prestan por una empresa privada, como la limpieza o la seguridad. Por ejemplo, se puede contratar radiología o camas o quirófanos. En el otro caso, el del convenio, toda una región queda bajo la atención de un grupo de empresas, como el modelo de Alcira, y el Estado siempre garantiza la calidad y la asistencia al asegurado, pero en estos casos se la da quien lo puede hacer mejor.
¿Por qué hay que cambiar la forma de dar la atención?
Pues porque el gasto sanitario es cada vez más elevado y los recursos no llegan, además de la crisis actual.
O sea, por mala gestión, vamos.
Bueno, es inherente a varios factores. Posiblemente la gestión intervenga, pero también la crisis y la propia dinámica del crecimiento del número de población y el envejecimiento de la misma. Hay que gestionar mejor y hay excelentes empresas que pueden colaborar con el sistema público, ahorrando mucho. Por ejemplo, en vez de construir un nuevo centro en una ciudad, se puede concertar con uno privado al que lógicamente se va a vigilar y se va a pedir que dé una calidad alta a los pacientes. Hay un caso muy claro, es el MUFACE o IFAS, que desde hace muchísimos años varias empresas privadas asocian y prestan servicios sanitarios a funcionarios públicos. El 80% lo elige porque es un modelo voluntario. Y además el coste es sensiblemente inferior al que se calcularía si fueran atendidos por el sistema público.
¿Por qué hay protestas en Madrid, la famosa Marea Blanca, y estando la situación de la sanidad como está en Andalucía, que es de lo que estamos hablando para toda España? No hay esa Marea Blanca, esas protestas continuas, porque hay que ver Hay que ver cómo está la sanidad en Andalucía.
Efectivamente, desgraciadamente se ve que cada día pues se despide personal, se baja la calidad, aumentan denuncias por negligencia y se saturan las urgencias. Hay varios factores. Primero, una cierta indolencia en el carácter andaluz y es evidente cierto conformismo. Por otra parte, tenemos que hay un partido dominante que controla los medios, intervienen sindicatos, asociaciones y tiene cientos de empresas públicas de utilidad, a veces discutible, con muchos puestos de trabajo. Los ciudadanos tienen simplemente miedo de señalarse.
Hay miedo en Andalucía, vamos. Hay temor.
Puede ocurrir o desconfianza de lo que pueda suceder. A lo mejor lo que ocurre es que aumentar el gasto en sanidad significa tener que recortar en otra empresa con despidos y pérdidas de votos de los que están allí contratados. Tampoco los profesionales tenemos un historial de lucha notable. Y además, hasta hace muy poco los sindicatos profesionales independientes no estaban bien organizados. Y ahora sí están denunciando los problemas de la sanidad andaluza. Los sindicatos de clase parece que obedecen a otros intereses o simplemente miran hacia otro lado.
Nos referimos a la UGT y Comisiones Obreras, por ejemplo.
Por ejemplo. Lo que más nos irrita y desde luego nos preocupa es que las reformas se hacen sin contar con los profesionales, desde una cierta arrogancia y de un modo bastante oscuro, sin facilitar datos de lo que se está haciendo. Creo que se está abusando de las palabras de privatización para estas propuestas. Se está haciendo una dicotomía entre público bueno, privado malo, o como si fuera una situación catastrófica. De hecho, en Andalucía hay una parte de la asistencia sanitaria en Sevilla, que es la zona de Aljarafe, que la presta una empresa privada, aunque se llame Los Hermanos de San Juan de Dios, y no se diferencia en nada de los modelos que se critican en otras comunidades autónomas. Lo que está claro es que la sanidad cada vez cuesta más y para evitar un colapso hay que primero gestionarla inteligentemente. Muchos cargos de gestión no son profesionales, sino políticos. Y en segundo, lograr reducir los costes por ineficiencia. Y en esto la colaboración pública-privada es imprescindible, como ya se está haciendo en otras zonas. No se debería enfrentar al ciudadano con el modelo de sanidad, sino darle la mejor calidad asistencial que se pueda. Y hay que optimizar los recursos. Es como cuando en una familia hay escasez, se debe reducir lo superfluo y hacer uso de la inventiva.
Bueno, ¿me permiten que acabemos hoy el programa con una canción? Es una canción un tanto triste en sí misma y por la historia que tiene detrás. Me refiero a la canción Tears in Heaven de Eric Clapton. En marzo de 1991, el hijo de Eric Clapton, Connor Clapton, que tenía 4 años... murió al caer por la ventana del apartamento de su madre, que estaba situado en el piso 53 de un rascacielos de la ciudad de Nueva York. El niño murió al estrellarse contra el tejado de un edificio de 6 plantas que había al lado. Durante muchos meses, pues Eric Clapton, que quedó destrozado, pues no pudo trabajar ni hacer nada, pero al cabo de 9 meses... pues sacó esta canción que dedicaba a su hijo, Lágrimas en el cielo, una canción con una letra triste y preciosa que comienza diciendo: te acordarás de mi nombre cuando nos encontremos en el cielo, me sostendrás la mano si nos vemos en el cielo.
Bueno, pues con esa preciosa canción Lágrimas en el cielo, Tears in Heaven, de Eric Clapton, terminamos el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado. Nosotros hemos disfrutado de su compañía y de sus opiniones. Mañana estaremos, por supuesto, a las 8 con todos ustedes, y ahora les dejo, pues, en la mejor compañía de una mañana de sábado, el Padre Mundina, Elías Rodríguez, Miguel del Pino, la jungla de asfalto, porque hay una jungla ahí fuera.